The seventh.
Se declara inaugurada la séptima reunión del undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Señor, distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores y amigos, señores y señores, esta tarde el foro concluirá su consideración del tema 3, debate del tema especial del año, la doctrina del descubrimiento y sus repercusiones duraderas en los pueblos indígenas y el derecho de reparación por las conquistas del pasado en relación con los artículos 28 y 47 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con especial atención a la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Solicitaría su colaboración para proseguir con sus conversaciones en el exterior de la sala, si resulta imprescindible. Invito a la señora Megan Davis, miembro del foro permanente, para que presente su informe sobre la reunión del grupo de expertos sobre lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las documento 6. Gracias, Ed. Me complace presentar un breve resumen del informe del grupo de expertos. Se celebró una reunión del grupo de expertos en la sede de las Naciones Unidas en el año 2012 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, artículo 22.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los expertos constataron la importancia del artículo 22.2 de la Declaración de las Naciones Unidas. El artículo reafirma los derechos y las necesidades especiales de las mujeres y los niños y niñas indígenas. En la parte de este artículo se exige a los estados que adopten medidas en coordinación con los pueblos indígenas para garantizar que las mujeres y los niños y niñas gocen de la plena protección contra todas las formas de violencia y discriminación. Estas medidas incluyen leyes específicas integrales para la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas. El artículo 22.2 deriva su autoridad de las prohibiciones genéricas en derecho internacional contra todas las formas de violencia y discriminación. El artículo 22.2 también cuenta con apoyo en el derecho internacional en relación con los derechos específicos de las mujeres y los niños y su protección contra todas las formas de violencia y discriminación y comentarios de los organismos de tratado. El informe incluye referencias completas a este derecho, a estas fuentes de derecho internacional. Los expertos que asistieron a la reunión debatieron cómo la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas es política, social, económica, espiritual, sexual, psicológica y ambiental en su naturaleza. Los participantes destacaron concretamente que las niñas indígenas merecían una consideración especial en la parte del artículo 22.2 y se les solía pasar por alto con demasiada frecuencia en los debates internacionales de la violencia contra las mujeres indígenas, aunque fundamentalmente la violencia contra las niñas indígenas estaba vinculada a las mismas normas y prácticas que provocaban la violencia y la discriminación contra las mujeres. Los participantes escucharon a los expertos, quienes relataron casos sobre violencia, incluido el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de niñas para la prostitución, el trabajo doméstico, violación, incesto y agresiones, casos de violencia en situación de militarización, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso y precoz. Se señaló que las niñas indígenas se enfrentan a violaciones de sus derechos en múltiples niveles, como niñas en un mundo adulto y como niñas en un mundo patriarcal. El grupo de trabajo entre organismos sobre niñas adolescentes ha identificado a las niñas adolescentes como uno de los grupos que se exponen a un riesgo especial de experimentar violaciones de sus derechos humanos. Los expertos que asistieron a la reunión debatieron la complejidad de la violencia, sus diversas dimensiones, violencia interpersonal y estructural, pública-privada, no estatal y estatal. En términos de la violencia estatal, los expertos debatieron la manera en que la violencia estatal y la violencia estructural es cometida por actores estatales y no estatales y corporativos, incluida la militarización, actividades de las empresas multinacionales y las industrias extractivas que operan con impunidad en los territorios de los pueblos indígenas. Los participantes hablaron sobre la violencia ambiental y la falta de rendición de cuentas por parte de las grandes empresas y estados en tierras indígenas que han resultado en efectos devastadores sobre la salud, incluidas toxinas, pesticidas, mercurio, uranio y desechos industriales y militares que se liberan en el medio ambiente y que provocan daños severos y sostenidos a las niñas, mujeres y a las generaciones venideras. Los expertos también hablaron de la violencia interpersonal o en el ámbito privado, que a menudo incluye violencia de los hombres contra las mujeres, violencia en el seno del matrimonio, agresiones e incesto. Los expertos debatieron la manera en que existe un estigma en cuanto a la posibilidad de hablar de la violencia en las comunidades. Un motivo es que las prácticas impuestas por la sociedad patriarcal, que hacen que la violencia interpersonal, física y psicológica corresponda al ámbito privado y algo que, por lo tanto, no se aborda en público. Es importante destacar las maneras en que la división entre lo público y lo privado de las potencias colonizadoras han sido adoptadas por las comunidades indígenas y la manera en que esto ha afectado a los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas. Si bien el trauma de la colonización explica el motivo de ciertos comportamientos destructivos, los expertos argumentan que este no es motivo para que los hombres indígenas no respondan de sus actos. Se sugirió que existe la necesidad de prestar atención al hecho de que las mujeres y niñas indígenas tienden a no informar de la violencia por miedo a verse rechazadas en su comunidad. Estos miedos agravan la marginación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y las niñas derivada de unas actitudes racistas y sexistas prevalentes entre las autoridades públicas y privadas y los actores no estatales, lo cual explica la falta de denuncia crónica de la violencia en las comunidades indígenas. Los expertos y participantes destacaron la importancia de las respuestas basadas en la comunidad y en la familia ante la violencia en la que implica a los hombres y las mujeres y que las soluciones y respuestas deberían contar con la activa participación de los hombres indígenas. La reunión del grupo de expertos conoció de ejemplos de ejercida de violencia tradicional, incluido el uso de imposición de la vestimenta, castigos públicos a las niñas que, por ejemplo, se alisen o tinten el pelo como manera coercitiva de obligar a las mujeres a ceñirse a prácticas culturales coercitivas. Los expertos destacaron que a la hora de entender la violencia y las relaciones de poder entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas, el patriarcado, el machismo, los privilegios del hombre y la pérdida de los valores culturales de la reciprocidad y la dualidad entre el hombre y la mujer deben examinarse. Por último, me referiré a algunas de las recomendaciones del grupo de expertos, cuya lista completa figura en el informe. Los expertos decidieron dividir las recomendaciones entre recomendaciones para las comunidades indígenas, el Estado y las Naciones Unidas. Las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas deberían considerar la posibilidad de crear y apoyar iniciativas encaminadas a hacer un seguimiento y valoración de la situación de violencia contra las mujeres y niñas indígenas y presentar informes periódicos ante el foro permanente sobre la violencia ejercida contra mujeres y niñas indígenas. Estos documentos y estudios deberían elaborarse por parte de las propias mujeres indígenas. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, sus organizaciones y sus naciones e instituciones deben promover un debate saludable entre hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y mayores sobre la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, promoviendo foros para el diálogo entre hombres y mujeres indígenas para identificar cualquier práctica cultural, tradicional o actividad que suponga una violación de los derechos de las mujeres y las niñas y acordar maneras para eliminar estas prácticas. Estos foros también deberían utilizarse para reforzar y reforzar la protección de las mujeres y las niñas indígenas. Los estados deberían crear y reforzar datos y censos sobre indicadores que incluyan una desagregación de datos en relación con la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas indígenas. Los estados deberían facilitar apoyo para el desarrollo de estrategias contra la violencia de origen comunitario elaboradas por las propias mujeres en lugar de imponer estrategias que no reflejen los valores y los conocimientos de las comunidades indígenas. Se recomienda que los organismos de las Naciones Unidas y sus entidades apoyen el desarrollo de plantillas en materia de práctica policial en relación con personas desaparecidas y casos que afecten a mujeres y niñas. Se recomienda que los pueblos indígenas y los estados trabajen en estrecha asociación para aplicar estos modelos de protocolo para garantizar su plena efectividad y para que sean coherentes con las normas internacionales de derechos humanos. Y, por último, en relación con las recomendaciones de las Naciones a las Naciones Unidas, los expertos alientan una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas, incluido entre los estados y los pueblos indígenas en relación con la violencia ejercida contra las mujeres y niñas y la aplicación de programas entre organismos sobre estas cuestiones a escala regional, nacional e internacional. Y por último, debido a la falta de datos y estadísticas en relación con la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en muchas regiones, entre ellas África, Latinoamérica, Asia, el Pacífico y el Ártico, se recomienda que el mecanismo experto sobre los derechos de los pueblos indígenas realice un estudio temático en colaboración con las organizaciones de mujeres indígenas y las instituciones de los pueblos indígenas en materia de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas indígenas. Muchas gracias. Gracias a Megan Davis por su presentación. Invito a la señora Myrna Cunningham, miembro del Foro Permanente, que presente el estudio sobre la amplitud de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas en relación con el artículo 22.2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas.
Voy a presentar los resultados preliminares de un estudio sobre violencia contra mujeres y niñas indígenas, que está siendo elaborado por miembros del Foro Permanente Megan Davis, Balmain Toki, Eva Biodet y su servidora. También ha participado Helen Kaljulate, Rauna Kuakanen y Tove Holmström en la elaboración del estudio. El estudio parte del hecho de que la violencia contra las mujeres ha sido abordado ampliamente por el sistema de Naciones Unidas y Estados miembros y que se han adoptado medidas para prevenir y abordar el problema. Y que el hecho de la violencia de género es una forma de discriminación que inhibe seriamente a las mujeres de gozar plenamente de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad que los hombres. Si bien reconocemos en el estudio que muchos estados han fortalecido sus marcos legales, regulatorios e institucionales para combatir la violencia contra las mujeres, y también se ha mejorado la coordinación entre diferentes actores y hay algunas buenas prácticas que han sido identificadas por el sistema de Naciones Unidas. La misma Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido que estas iniciativas desarrolladas por los estados deben de ser fortalecidas y deben de asegurarse que se implementen de forma sistemática y sostenida y ampliar su cobertura hacia distintos grupos de mujeres, entre las cuales la Asamblea General ha señalado a las mujeres indígenas. Hay distintas declaraciones internacionales y convenios sobre violencia contra mujeres y también hay una literatura muy vasta sobre el tema. Sin embargo, creemos que se ha escrito muy poco utilizando como marco de referencia el artículo 22 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce la necesidad de medidas especiales para mujeres y niñas indígenas y llama a los estados a adoptar medidas en conjunto con los pueblos indígenas para asegurar que las mujeres y la niñez indígena goce de la protección y garantías contra toda forma de violencia. Por lo tanto, el estudio utiliza como marco de referencia trabajos que se han hecho previamente en el sistema de Naciones Unidas, incluyendo las recomendaciones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU. El estudio resume la situación de violencia contra mujeres indígenas en algunas regiones del mundo y enfatiza la importancia de que los estados trabajen con los pueblos indígenas para adoptar medidas para enfrentar esta situación. El artículo 22 de la declaración es importante porque es un artículo que enfatiza específicamente sobre la situación de mujeres indígenas. Algunos de los aspectos que quisiéramos y que se ha querido resaltar a lo largo del estudio es, en primer lugar, el hecho de que la violencia contra las mujeres indígenas no es solo una situación de violencia dentro del hogar o dentro de la comunidad, o una situación de violencia basada en la tradición o en aspectos culturales negativos o la violencia interpersonal, sino que también se amplía hacia la violencia perpetrada por los estados y por el sector privado. Se ha dicho, por lo tanto, que es importante considerar que la violencia contra las mujeres indígenas reta la categorización simple que se ha hecho de violencia. También es importante señalar que la violencia está enfrentada a una situación dual de desventaja que presentan las mujeres indígenas, no solo por ser mujeres, sino por pertenecer a determinadas etnias, determinados pueblos indígenas. En el caso de las mujeres indígenas, la violencia ocurre, por lo tanto, en dos espacios. En el espacio interno dentro de las comunidades, que como se ha dicho, está vinculado a la tradición y costumbres, las expresiones de la sexualidad y la salud y el control del movimiento son algunas de las expresiones. Pero la segunda forma de violencia es la violencia externa, que ocurre fuera del ámbito o la jurisdicción del hogar, que incluye violencia sexual, violencia étnica y se comete por actores externos. Por lo tanto, las mujeres indígenas consideran que la situación de violencia debe de analizarse desde un ámbito mucho más amplio, un ámbito estructural. A lo largo de los últimos años, las mujeres indígenas han señalado algunos aspectos que quisiéramos resaltar en el estudio. En primer lugar, la violencia contra las mujeres indígenas es multidimensional y no puede separarse del análisis de la situación de colonización. En segundo lugar, las políticas basadas en el racismo, la exclusión y los enfoques de abordar el desarrollo que son contrarios a los principios de los pueblos indígenas y a los derechos humanos fundamentales todavía están vigentes en muchos de los países y están siendo aplicadas por estados y por corporaciones, por el sector privado. El tercer elemento es que el problema de la violencia contra mujeres indígenas no solo es una cuestión de derechos humanos individuales, pero también es una situación vinculada a los derechos humanos, a los derechos colectivos. La violencia sistemática de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es un factor de riesgo adicional que genera violencia de género, incluyendo la violencia que ocurre dentro de las comunidades. El estudio analiza los artículos de la declaración que se refieren específicamente al tema de las mujeres indígenas, el artículo 21 y el artículo 22. Y lo que se señala es que el artículo 22 señala, utiliza un lenguaje muy taxativo cuando se refiere a la obligación de los estados para adoptar medidas para que las mujeres indígenas gocen plenamente de la protección contra toda forma de violencia y discriminación. Y el segundo elemento que quisiéramos destacar del artículo 22 es que señala claramente que cualquier medida que se adopte debe de hacerse en conjunto entre los pueblos indígenas y el resto. Por lo tanto, reafirma el principio del consentimiento previo, libre e informado y la necesidad de trabajar en asociación con las mujeres y de los pueblos indígenas. El estudio posteriormente hace una revisión de la situación de violencia en las distintas regiones. Sin embargo, queremos destacar algunas de las limitaciones para este análisis. Y la primera limitante es la falta de información estadística desagregada étnicamente. Son muy pocos los países en donde se produce información con desagregación étnica. Por lo tanto, es muy difícil encontrar evidencias específicas de la dimensión de violencia contra las mujeres indígenas. Y generalmente la información está referida a mujeres en general, pero no a mujeres indígenas de forma específica. Algunos de los resultados del análisis de los países nos indican que la violencia que enfrentan mujeres indígenas está vinculada a normas tradicionales de violencia, a violencia interpersonal y dentro del mismo pueblo. La violencia tiene sus raíces en la colonización y esto se expresa de distintas maneras. El tráfico sexual, la violencia generada por las corporaciones multinacionales y los estados, incluyendo consecuencias por las industrias extractivas mineras o de petróleo o de gas, la construcción de presas hidroeléctricas, la construcción de caminos, la forestería, o sea, la extracción forestal, desarrollo turístico, son algunos de los factores que inciden en incrementar la situación de violencia, además de la militarización y la violencia ecológica. Algunas conclusiones preliminares del estudio son las siguientes. La violencia contra las mujeres indígenas es un problema endémico en todas las regiones del mundo. No se limita solo a los países pobres, se limita a todos los países. Ocurre en el ámbito privado, dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de las comunidades, pero también ocurre en el ámbito público, perpetrado por los estados y por las corporaciones. La razón, las causas de la violencia interpersonal y dentro de las comunidades es multidimensional. Como decíamos, puede ser derivada de la colonización, pero también se ve la situación de la violencia por relaciones culturales en cuanto a las relaciones entre mujeres y hombres. La cuarta conclusión es que la violencia por el Estado y la violencia por las corporaciones incluye altos niveles de discriminación y el acceso de mujeres indígenas a servicios básicos, a territorios, a tierras y a recursos. Y la evidencia nos demuestra claramente que cuando los pueblos indígenas, cuando las comunidades ejercen cierto grado de apropiación sobre la concepción y el establecimiento de medidas para abordar el tema de la violencia, se obtiene resultados más exitosos. Por lo tanto, se requiere de medidas que acerquen las estrategias de los pueblos indígenas y el Estado van a tener mejores resultados. En la medida en que los estados se monten o apoyen las estrategias promovidas por las propias mujeres y los propios pueblos indígenas, se tendrán resultados más exitosos. Como señalé al inicio, es un estudio que está en proceso. Todavía estamos en la fase de completar información de las distintas regiones. Sin embargo, estas conclusiones preliminares nos ayudan a identificar no solo la dimensión del problema, sino acercarnos también a alguna de las posibles recomendaciones. Muchas gracias.
Agradezco a la señora Cunningham su declaración y ahora voy a ofrecer la palabra a los participantes que están en la lista de oradores de este tema 3. Tenemos una larga lista, 34 esta tarde, así que como siempre quiero recordarles lo siguiente. Los oradores que no vayan a intervenir tras la placa con su nombre, levanten la mano o identifíquense para que se pueda llevar la cámara y se pueda escuchar su nombre. Es importante que les podamos ver y para eso se necesita la cámara. Cumplan el límite de 5 minutos y recuerden que cuando la luz en el podio empiece a parpadear, les está dando ya el indicio de que tienen que empezar a terminar su declaración y hagan sus declaraciones a una velocidad razonable para facilitar la interpretación. Los intérpretes añaden, entreguen sus discursos también si quieren que se haga un buen trabajo. A continuación, se tendrá que preparar un estudio en nombre de UNICEF, ONU Mujeres, la OMS. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Les voy a presentar brevemente el informe de los resultados iniciales del estudio que se hizo sobre violencia contra las niñas adolescentes y mujeres adolescentes indígenas. Este proyecto conjunto entre UNICEF, la ONU Mujeres, el FENUAP, el representante especial del secretario general de violencia contra los niños, la OMS y la OIT. Aunque se ha escrito mucho sobre la violencia contra las mujeres y los niños, hay menos estudios de violencia contra las mujeres y menos todavía sobre las niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos en este informe ejemplos de violación, prostitución, trabajos forzados, cuyas víctimas son niñas, adolescentes y jóvenes indígenas. Aunque no ha habido informes sistemáticos sobre este fenómeno tan particular. El objetivo principal de este estudio es abordar la laguna de conocimiento de la situación de estas niñas y adolescentes y jóvenes en relación con la violencia de género. El objetivo es analizar el factor de riesgo, la naturaleza de esa violencia contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y distinguirlas de la violencia que se comete contra personas no indígenas de esa misma categoría de edad. En segundo lugar, evaluar y describir la accesibilidad y la eficacia, la pertinencia y la idoneidad de mecanismos preventivos de los estados y actores no estatales. En tercer lugar, identificar y recomendar políticas apropiadas y otras intervenciones programáticas pertinentes al contexto global y nacional. Este estudio se ha realizado también gracias a estudios en Kenia, Filipinas, Guatemala y revisiones regionales de esta situación, y cubre cuestiones de la perspectiva de la situación doméstica, la comunidad, la escuela y los derechos reproductivos. Como no les voy a presentar todos los resultados, voy a simplemente subrayar los más importantes. Primero, los riesgos. Hemos identificado varios.
Violence against indigenous girls, adolescents and youth. And some of the...
Por supuesto, son cuestiones que todos conocemos. La pobreza, el desempleo, la destrucción de los sustentos tradicionales de los pueblos indígenas, actitudes discriminatorias y racistas contra las poblaciones indígenas y sobre todo las mujeres y niñas, nociones autoritarias de que los adultos tienen derechos ilimitados con respecto a los niños, situaciones de militarización y conflictos armados, la proliferación de las armas pequeñas y minas en los territorios de los pueblos indígenas, las políticas económicas dominantes que consideran los territorios indígenas como recursos para extraer o lugares para programas turísticos, sin tener en cuenta la cultura indígena. Migraciones internas y externas, o culturas precoces de matrimonios precoces, mutilación genital femenina, etcétera. Hay también sindicatos criminales que se ocupan del narcotráfico y el tráfico de personas en territorios indígenas. A la luz de estas situaciones, subrayaré dos ejemplos. El estudio de Kenia demuestra que la situación de pobreza absoluta que figura en lugares dominados por poblaciones indígenas, por ejemplo en Samburu, entre los pueblos Maasai, casi toda la población en ese distrito de Samburu sufre una pobreza abyecta. La pobreza ha contribuido a la violencia contra las niñas indígenas, los adolescentes y las jóvenes, dado que las jóvenes no van a la escuela, casándose de manera precoz, con embarazos precoces y violencia sexual y explotación. Las niñas de comunidades indígenas a veces se casan también para obtener dotes como seguro económico. La pobreza dificulta también que las niñas y las adolescentes y jóvenes busquen corrección jurídica tras sus experiencias de violencia o contratar a un experto jurídico o buscar asistencia en hospitales. En Guatemala también ha quedado demostrado que los departamentos de Solola y Tutunicapán tienen la tasa más alta de pobreza abyecta. Alta Verapaz, por ejemplo, tiene un 77% de pobreza y un 30% de pobreza extrema. En Alta Verapaz también está el mayor número de embarazos de adolescentes y jóvenes. Y en Casaltinanco, los departamentos con poblaciones indígenas tienen el máximo porcentaje de pobreza y pobreza extrema y no tienen acceso a la información o la educación. Y el otro caso es el de la mutilación genital femenina. Según el Ministerio de Kenia sobre Género y Asuntos de la Infancia, en el 2008 hay mucha prevalencia entre los somalíes, el 90%, y los masái, con un 73%, que no más que en otros grupos. Hay una relación estrecha entre los niveles de educación y la circuncisión. Y hay una tendencia a proceder a esa circuncisión a niños, con niñas muy pequeñas, de entre 8 y 19 años. Entre 8 y 10 años, pues se compara con el 14% de las mujeres de 45 a 49 años. Un crecimiento del turismo también ha llevado a un aumento de tráfico sexual con niñas y niños de menores de edad. Hay documentos en Tailandia, en Camboya, en Filipinas. Para concluir, quiero subrayar algunas recomendaciones en lo que tiene a los estudios, dado que es un informe que todavía no se ha finalizado. Primero, se necesitarán más estudios dedicados exclusivamente al tema de la violencia contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas. Y estudiar la vulnerabilidad de estas niñas y adolescentes y jóvenes en distintos ciclos de su vida. Y destacar la distinción entre la violencia que sufre este subgrupo y la de otros grupos minoritarios. Y, por último, más estudios sobre la dimensión indígena de la violencia contra las niñas indígenas, las adolescentes y las jóvenes. Las recomendaciones no las puedo presentar, pero están en el documento y se refieren a que más o menos tiene que haber más programas, por ejemplo, entre UNICEF, el FENUAP. Muchos de ellos ya están en el sitio en la red, se pueden bajar. Sería muy importante ver la situación de estas niñas indígenas y que esos programas se puedan llevar a otras partes del mundo. Y que las acciones de los gobiernos, como el del gobierno keniata, y otras acciones como el gobierno de Guatemala con UNICEF, también se analicen y se recomienden, dado que muchos de ellos tienen mucho que ver con la situación que acabo de describir. Gracias. Gracias por su declaración. Doy la palabra ahora al representante de IITC.
Thank you, Mr. Chairman. From April 27th to 29th, 2000.
Del 27 al 29 de abril, 52 mujeres indígenas de Norteamérica, Latinoamérica, el Ártico y el Pacífico se reunieron en la segundo simposio para hablar de los derechos de la mujer en Alaska. Los participantes incluyen los jóvenes, líderes de las tribus, activistas de derechos humanos. Hablaron de sus experiencias y de los impactos que existen sobre la salud reproductiva de la proliferación de tóxicos y contaminantes en el medio ambiente. Se presentará en el sitio de la red el informe de este simposio. A continuación, vamos a presentar partes de la segunda declaración de los participantes. Expresamos nuestra indignación porque las leyes internacionales y federales permitan a la industria, al sector militar y a todos los niveles de gobierno producir, liberar, almacenar, transportar, exportar, importar productos químicos, materiales radiactivos, actividades contaminantes, minado de uranio, introducción de semillas genéticamente modificadas, etcétera. Reconocemos que es sagrada la fuerza de la vida de los lugares donde hemos nacido, que están bajo ataque por contaminación, igual que industrias de la extracción y otros procesos industriales. nuestra salud, nuestra tierra y recursos, el aire, el agua, la lengua, la cultura, el alimento, subsistencia, soberanía, autodeterminación, la vida y la seguridad de la persona, con el consentimiento libre y la transmisión del conocimiento tradicional a generaciones futuras, son derechos humanos inalienables e inherentes que están afirmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales. Han de respetarse y aplicarlas los estados, los órganos de la ONU, corporaciones y pueblos indígenas del mundo. El efecto negativo de los contaminantes en la salud de las mujeres indígenas también documentado. Altos niveles de productos tóxicos en la leche materna llevan a nacimientos prematuros, a menopausias prematuras, cánceres reproductivos, incapacidad de poder tener hijos sanos. Esos productos tóxicos también tienen un impacto negativo en la salud de nuestros hijos y generaciones de niños no nacidos. El impacto individual y colectivo de ese trauma intergeneracional y el legado de violencia se transmite a generaciones futuras. El trauma entre generaciones debe de tratarse porque es un componente importante para reconstruir salud reproductiva en nuestras comunidades. La introducción de las industrias de extracción cerca de nuestras comunidades ha llevado a una explotación sexual y a violencia de nuestras mujeres y niñas. Los contaminantes medioambientales que causan enfermedades, defectos en el nacimiento y muerte, se liberan al medio ambiente porque son tóxicos, como por ejemplo los pesticidas, o como resultado de procesos militares o industriales que, según los estados, suponen un riesgo aceptable y un daño permitible. Ello constituye violencia medioambiental por parte de los estados y las corporaciones y deben identificarse como tal por los pueblos indígenas y órganos de derechos humanos. Denunciamos la impunidad continua de los estados y las corporaciones por la violencia medioambiental que llevan a cabo o permiten que afectan los ecosistemas de los pueblos indígenas, su salud, su alimento y su forma de vida. Afirmamos también el uso de nuestro propio sistema jurídico y de justicia para que rindan cuentas a aquellos que hayan cometido violencia medioambiental. Según estas afirmaciones, los participantes hicieron recomendaciones a los gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas. Según el mandato del foro permanente, queremos considerar las recomendaciones para que se incluyan en el informe de esta sesión. Los siguientes: primero, que la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas aborden la salud reproductiva y medioambiental y reciban el informe del tercer simposio que se celebrará en el 2014 en la región autónoma de Nicaragua, que los mecanismos efectivos, transparentes e internacionales se establezcan para que haya rendición de cuentas y con la plena participación de los pueblos indígenas afectados y los órganos de derechos humanos, y que presten especial atención a la violencia medioambiental, que las convenciones de Naciones Unidas que permiten la exportación, transporte e importación de pesticidas prohibidos, desechos y otros productos tóxicos sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas sea revisado y de inmediato, que las Naciones Unidas, sus organismos y miembros aseguren que los principios y normas de los derechos humanos se incorporan a todos los procesos de normas que tengan que ver con el medio ambiente y el desarrollo, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el foro permanente, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros órganos y mecanismos centren la atención y recojan información de los pueblos indígenas, en particular las mujeres, sobre los vínculos entre la contaminación medioambiental y la salud reproductiva, recomienden soluciones y remedios a nivel internacional. Sobre la formulación de un nuevo tratado vinculante sobre el mercurio, pedimos que el foro apoye un lenguaje muy categórico para detener las emisiones de mercurio en el medio ambiente procedente de todas las fuentes y que sea seguro de que hay una participación formal y eficaz de los pueblos indígenas, incluidas las mujeres. Y por último, pedimos a los procesos indígenas, nacionales e internacionales, que respeten el conocimiento tradicional de las mujeres indígenas sobre el desarrollo sostenible, la protección medioambiental, las prácticas culturales, la producción alimentaria y la salud, y que incluyan su participación como líderes y expertos a todos los niveles de la toma de decisiones sobre estas cuestiones. Para concluir, los participantes afirmaron lo siguiente: nos comprometemos con seguir trabajando y cumplir nuestras responsabilidades hacia nuestros hijos y las generaciones futuras. Nos comprometemos a reclamar nuestro bienestar como mujeres y pueblos indígenas. Reafirmamos que nuestros hijos tienen el derecho de nacer sanos y vivir en un entorno limpio, y que para curar a nuestros pueblos y nuestra madre tierra tenemos que seguir curándonos, contar nuestras historias y ser quienes somos. Somos como un río que sube y baja, pero que siempre está en conexión y que nunca dejará de fluir. Gracias.
I thank the representative.
Agradezco a la representante de la ITTC su declaración. Quiero decir que los estudios sobre la violencia y la discriminación con las mujeres y los niños, que son enormes, reflejan una norma inaceptable. Y quiero reconocer la profundidad en el conocimiento y la perseverancia y la tenacidad de estas mujeres indígenas cuyas declaraciones hemos tenido el honor de escuchar. Ahora voy a dar la palabra a la representación de México.
Muchas gracias, señor presidente. México cuenta con un marco legal y con mecanismos de política pública para combatir la violencia de género, un importante instrumento para atender esta problemática es el denominado Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el cual encuentra su fundamento en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El propósito de dicho fondo es garantizar que los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas cuenten con los recursos necesarios para la incorporación de la perspectiva de género en los programas, proyectos, modelos, sistemas y acciones para combatir y erradicar la violencia, así como para la implementación de políticas públicas que den cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Especial atención requiere el caso de las mujeres indígenas. Por ello, a partir del 2003, se ha impulsado el proyecto de Casas de la Mujer Indígena, estrategia para avanzar en la construcción de una política pública culturalmente pertinente que promueva el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas, especialmente a una vida libre de violencia, así como los sexuales y reproductivos. Actualmente, se cuenta con 19 casas ubicadas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Yucatán, Querétaro, Monterrey, Sonora y Baja California. Todas ellas operan cuatro ejes prioritarios de atención. Primero, a la salud sexual y reproductiva. Segundo, a la violencia familiar y social. Tercero, capacitación a parteras, promotoras de salud, mujeres, hombres y autoridades sobre temas diversos como derechos, prevención de la violencia, masculinidad, prevención del cáncer cervicouterino, entre otros. Y, en cuarto lugar, vinculación con el sector salud y organizaciones no gubernamentales, quienes contribuyen a fortalecer sus acciones. Señor presidente, mi delegación acoge con beneplácito el informe de la reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre el tema Combatir la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, que tuvo verificativo en esta sede el pasado enero. Felicitamos al Foro Permanente por la atención que le ha dado a este importante tema y el análisis que presenta sobre las causas inherentes a la violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas. Sin duda, las recomendaciones del informe dirigidas a los estados, las agencias de Naciones Unidas y los pueblos indígenas nos permitirá seguir avanzando en este tema de fundamental importancia. México se encuentra implementando importantes acciones en esta materia, producto de la colaboración y sinergias entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres indígenas de México y de otros países, la academia e instituciones internacionales como ONU Mujeres. Algunas de estas acciones, incluyendo experiencias de las Casas de la Mujer a las que ya me referí, se presentaron el pasado lunes 7 de mayo en el evento paralelo denominado Buenas Prácticas, Aportes de las Mujeres Indígenas a los Procesos de Ciudadanía y Gobernanza, que contó con la distinguida presencia de la experta del foro Mirna Cunningham y de mujeres indígenas que realizan una labor encomiable en sus comunidades. En ese esquema de trabajo conjunto, se puede mencionar también el proyecto Desarrollo y Evaluación de un Modelo Holístico para Prevenir la Violencia de Género en Población Indígena con un Modelo Intercultural. Destaco también la resolución Las Mujeres Indígenas, Agentes Claves en la Erradicación de la Pobreza y el Hambre, adoptada por la Comisión de la Mujer en marzo de este año. Esta resolución, presentada a la Comisión por El Salvador, Ecuador, Bolivia y México, reconoce la contribución crucial de las mujeres indígenas en diversos ámbitos como la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable, y pide a los estados que adopten medidas en los planos nacional, local y comunitario para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer indígena. En cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, el próximo 17 de julio, en esta misma sede, se sustentarán el séptimo y octavo informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en donde el tema que nos ocupa será abordado con especial atención. Y tengan todos ustedes la seguridad de que se tomarán en cuenta las reflexiones que emanen de este foro. Muchas gracias.
Thank the representative.
Muchas gracias a la representante de México por su declaración. A continuación tiene la palabra la representación de UNICEF. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, excelencias, distinguidos miembros del foro permanente, representantes de los pueblos indígenas, delegados, colegas, señoras y señores. A UNICEF le complace dirigirse al foro permanente en su undécimo periodo de sesiones. Señor presidente, UNICEF quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarle a usted por su elección con ocasión de este undécimo periodo de sesiones del foro y garantizarle a usted y a los distinguidos miembros nuestro compromiso y apoyo sostenidos al foro a través del grupo de apoyo entre organismos sobre cuestiones indígenas. Quisiéramos asimismo felicitar a la señora Myrna Cunningham por su excelente conducción del décimo periodo de sesiones, así como a la secretaría por la excelente colaboración que hemos recibido por su parte. UNICEF quisiera recordar el muy fructífero y exitoso diálogo que celebró con el foro durante su décimo periodo de sesiones. Quisiéramos agradecer a todos los miembros del foro, en concreto a la señora Myrna Cunningham, el hecho de haber guiado ese proceso a su exitosa conclusión, y al señor Álvaro Pop, el punto de contacto del foro sobre juventud e infancia, por ofrecernos unas recomendaciones y unas opiniones muy interesantes sobre las medidas que puede adoptar y reforzar UNICEF para promover los derechos de los niños indígenas de una manera que tenga repercusiones efectivas. De hecho, al hilo de este diálogo de amplio calado, UNICEF ha adoptado una serie de medidas para garantizar que estas recomendaciones se pongan en marcha. Por ejemplo, se ha iniciado un proceso con varios asociados para elaborar el primer informe mundial sobre la situación de los niños indígenas, que se publicará de forma completa antes de noviembre de 2013. Este informe se respaldará con un informe especial sobre los niños indígenas en América Latina. El proceso administrativo del cual ya ha comenzado y concluirá a principios de 2013. Esta labor se producirá junto con el muy esperado marco estratégico de UNICEF sobre infancia indígena y minoritaria, cuyo objetivo consiste en reforzar la coherencia de los programas de UNICEF por y para los niños indígenas y minoritarios. UNICEF está ya colaborando, como bien ha dicho el anterior orador, ya está colaborando con varios organismos para mejorar su base de conocimientos sobre cuestiones concretas que afectan a los niños y la juventud. Nos complace, por ejemplo, informar al foro sobre la colaboración entre UNICEF, ONU Mujeres, el FNUAP, la OIT, la Oficina del Representante Especial sobre Violencia contra la Infancia y la OMS, para emprender un estudio conjunto sobre la violencia perpetrada contra las niñas indígenas, las adolescentes y las jóvenes. En primer lugar, como aportación técnica a la reunión de expertos de enero 2012 del foro, que se centró en el tema de violencia contra las mujeres y niñas, y en tanto que aportación sustantiva al próximo periodo de sesiones de la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer, que se celebrará en marzo de 2013. Los organismos quisieran expresar su agradecimiento por poder contar con dos expertas indígenas, la señora Victoria Tauli Corpus y la doctora Naomi Kipuri. En cumplimiento también de otra recomendación del foro, UNICEF ha completado recientemente un estudio sobre los suicidios entre jóvenes en la región de América Latina y está colaborando con el FNUAP, la UNESCO, el PNUD, la OMS y la FAO para concluir un estudio pionero sobre las instituciones socioculturales y jurídicas de los pueblos indígenas en el Congo y qué repercusiones tienen en los derechos de mujeres y niños. Señor presidente, estamos convencidos de que estas asociaciones maximizarán nuestra labor sobre el terreno y reforzarán nuestra capacidad en tanto que organismos de Naciones Unidas para abordar las diversas formas de discriminación que sufren los niños y los jóvenes indígenas, habida cuenta de el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Por último, señor presidente, quisiéramos reiterar nuestra felicitación al foro y a todos los pueblos indígenas de todo el mundo con ocasión del quinto aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esperamos con interés poder seguir aprovechando la Declaración de las Naciones Unidas en tanto que patrón para trabajar con los niños y adolescentes indígenas y a seguir trabajando con todos ustedes sobre estas cuestiones. Por lo tanto, quisiéramos agradecerles encarecidamente la oportunidad de intervenir ante ustedes y desearles el máximo éxito en su periodo de sesiones. Muchas gracias.
I thank the representative of UNICEF.
Muchas gracias a la representante de UNICEF por su declaración. A continuación tiene la palabra la representación de el grupo, el caucus de jóvenes indígenas del mundo.
Hola. Ñaña Ituri kuna, llapallan llakta kunamanta jamuskuna, napaikuinita chaskikuichik. Hermanos, hermanas de todos los pueblos, reciban nuestros saludos. A nombre del Caucus Global de la Juventud Indígena, nos gustaría expresar nuestra gratitud a todas las personas que apoyan a la juventud y damos de nuevo la bienvenida a nuestros hermanos jóvenes. En función de lo expuesto en el informe relativo a la reunión del grupo de expertos sobre el tema de combatir la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, realizamos las siguientes recomendaciones. Ratificamos el texto y el análisis sobre la violencia estructural como el origen de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, tal y como se exponen en dicho informe, en particular su recomendación 17. Asimismo, ratificamos la capacidad y aptitud de la juventud indígena para participar de forma plena y efectiva en todos los procesos de las Naciones Unidas en calidad de expertos de los problemas que nos afectan. Las actitudes y estructuras paternalistas socavan este derecho al calificar a la juventud y a las mujeres jóvenes indígenas únicamente como vulnerables u objeto de estudio. Se ignora el hecho de que somos actores de derechos humanos y expertos en el conocimiento de nuestras comunidades. Las regiones deben apoyar las acciones que la juventud indígena está llevando a cabo y los esfuerzos que se están realizando para respetar nuestra autodeterminación y condición de actores como pueblos indígenas. Por consiguiente, recomendamos que se incluya la participación plena de la juventud indígena en el diseño, la ejecución, aplicación y evaluación de los programas, los planes y los documentos que incumben a la juventud indígena dentro del sistema de las Naciones Unidas y las estructuras de gobernanza. Exigimos que tanto el tiempo como los aportes que hace la juventud indígena se valoren plenamente y se tomen en serio. Debido a la ausencia de datos específicos sobre la juventud indígena, recomendamos que se convoque a una reunión del grupo de expertos relativo a los niños y los jóvenes indígenas y que centre su atención en las siguientes cuestiones o aspectos: la identidad cultural y los vínculos con todas las cuestiones ante las que enfrentan los pueblos indígenas, incluida los procesos de participación de la juventud indígena en los espacios de toma de decisiones. Solicitamos la garantía de mecanismos concretos para la participación de las y los jóvenes en las áreas de planificación. Mediante estos mecanismos deberían obtenerse el consentimiento libre, previo e informado sobre el conocimiento proporcionado por la juventud. Esto incluye el derecho a dejar de participar en el proceso si éste no respeta a la juventud indígena. Cualquier programa que excluya o ignore a la juventud indígena, en el mejor de los casos, es ineficaz y en el peor una violación de derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas. Con respecto a quien está considerado como un experto por el Foro Permanente y los organismos de las Naciones Unidas, también recomendamos que se consideren a los jóvenes indígenas y en particular a las mujeres jóvenes como expertos sobre sus experiencias vitales y se les trate como tal. Recomendamos que dicha participación abarque no solo las reuniones del grupo de expertos, sino cualquier información, informe, programación en lo que refiere a la juventud indígena dentro del sistema de la ONU. Por último, solicitamos que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño esté presente en el Foro Permanente de las Naciones Unidas. Recomendamos, asimismo, la participación del relator especial para supervisar y acompañar este proceso. En particular, debido a la preocupación que sigue existiendo en numerosas regiones y países en las que los sistemas policiales, militares y judiciales del Estado utilizan la violencia sexual contra las mujeres jóvenes y las niñas indígenas. Por último, recomendamos a a UNICEF la recordamos, perdón, la a UNICEF la recomendación que realizamos en el foro permanente del año pasado para crear un programa de becas para jóvenes indígenas que se encuentra actualmente en desarrollo. Reiteramos la importancia de dicho trabajo y estamos deseando el desarrollo de nuevos programas que destaquen la fortaleza y el conocimiento de las mujeres jóvenes indígenas. No podemos recalcar lo suficiente la importancia que tiene la participación directa de la juventud indígena y no la mención meramente simbólica de las jóvenes y los jóvenes, como el futuro sin ninguna acción que lo respalde. Estamos aquí, somos el presente y representamos la continuidad de nuestros pueblos. Pai ñañaikuna turikuna. Muchas gracias, hermanos, hermanas.
I thank the representative.
Muchas gracias a la representante de los jóvenes indígenas, aunque había concedido la palabra al Grupo Mundial de Mujeres. A continuación podrán intervenir. A continuación tiene la palabra Eva Biadé, miembro del foro. Gracias, señor presidente. Para comenzar quisiera expresar mi agradecimiento a la expresidenta del foro, señora Myrna Cunningham, por ser tan firme defensora de los derechos de las mujeres indígenas y por plantear esta cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas y por situarla en nuestro programa de trabajo. También quisiera dar las gracias al nuevo presidente por proseguir esta excelente tradición y a nuestros colegas del foro. Realmente han expresado un inmenso interés en esta cuestión tan compleja. Durante estos años se ha prestado una atención urgente a este tema importantísimo y se han celebrado varios encuentros paralelos para debatir las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas indígenas, también en el grupo de expertos, como se ha dicho hoy. Asimismo, algunos de los miembros del foro permanente están elaborando un informe que se presentará el año que viene. Yo, por mi parte, quisiera plantear la cuestión de la trata de mujeres y niñas. La trata de seres humanos y de mujeres y niñas es la forma más grave de explotación y violencia. La trata con fines de explotación sexual tiene implicaciones en materia de tortura, de violación múltiple y es muy traumática. Rompe es la moral de las mujeres y puede aislar a las mujeres indígenas de sus culturas y sus comunidades si no reciben asistencia y protección de una manera respetable. Como dijo la antigua representante de la OSCE, de la lucha contra la trata, y el relator internacional de Finlandia, como relatora de Finlandia, he podido trabajar en esta cuestión en el ámbito tanto nacional como internacional en muchos países. La violencia contra las mujeres, en concreto la violencia sexual y la trata de seres humanos, es la peor forma de explotación de las mujeres. Como he dicho, es muy traumático y vergonzoso para las víctimas y por lo tanto es especialmente difícil cuando se produce en comunidades reducidas. La trata de seres humanos puede ser un ejemplo de delincuencia organizada, pero la trata de aquellos que facilitan la trata con demasiada frecuencia pueden ser familiares, incluso padres o personas en las que la víctima confiaba. La sensación de vergüenza que experimenta la víctima de la violación sexual y la víctima de trata hace muy difícil que las mujeres y las niñas, en tanto que víctimas, denuncien a sus explotadores o a las personas que tratan con ellas. Es fundamental entender que la trata no es una cuestión de transporte, sino de un abuso de la vulnerabilidad de una persona con fines de lucro. Las mujeres y niñas indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada y, como se ha dicho hoy, no hay informes suficientes sobre esta situación. La vulnerabilidad puede ser resultado de la discriminación, de la migración o, en el peor de los casos, de los vínculos emocionales con el explotador. Las mujeres y los niños parece que tienen un inmenso sentido de la lealtad hacia sus responsables, cuestión que aprovechan los responsables. Si bien las causas legales de la vulnerabilidad pueden derivar de distintas cuestiones, se debe responder a este fenómeno en numerosos niveles paralelos, protegiendo a las víctimas y evitando y la protección de las víctimas y la prevención del delito tiene que ser una de nuestras máximas prioridades. Las mujeres y las niñas como víctimas de la trata padecen formas terribles de violencia y unos tratos deshumanizadores, pero no siempre reconocen que son víctimas de trata de seres humanos y que esto constituye una violación de sus derechos humanos. La trata de seres humanos y la violencia sexual existe en todos los países, también en las comunidades indígenas. Para empoderar a las víctimas y permitirles denunciar a sus explotadores y prevenir la trata de seres humanos y las formas graves de explotación conexas, es fundamental crear mecanismos para la intervención y rendición de cuentas que no dependan exclusivamente de que las víctimas tomen medidas. Las autoridades, como los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, fiscales, deben trabajar con las ONGs que luchan contra la violencia ejercida contra las mujeres indígenas, ayudando a las víctimas y creando sistemas de asistencia que realmente sean emancipadores. En este sentido es fundamental colaborar con las organizaciones nacionales e internacionales que son expertas en la violencia contra las mujeres y en la trata de seres humanos. Y esto se debe a que el principal reto consiste en la dificultad para identificar a las víctimas. Con demasiada frecuencia las acciones contra la trata se dirigen solamente a informar a las posibles víctimas. Son demasiado poco frecuentes las acciones para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres y las acciones contra la discriminación de pueblos indígenas y tampoco se aborda el lado de la demanda de la prostitución y la explotación sexual. La trata de seres humanos tiene el mismo rostro en todo el mundo. Los delincuentes operan de la misma manera, las medidas para controlar a las víctimas y de explotar su vulnerabilidad son las mismas y las dificultades a las que se enfrentan las autoridades para identificar el delito también son las mismas. La trata constituye un delito de derechos humanos por sí mismo. También es discriminatorio en su propia naturaleza contra las mujeres y los niños, contra las minorías y contra los pueblos indígenas. La experiencia internacional demuestra la importancia de que los Estados ratifiquen los principales instrumentos internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas y el Protocolo de Palermo. Para que estos instrumentos legales sean plenamente funcionales, es esencial aplicarlos en todos sus términos y establecer mecanismos que demuestren su eficacia. Todos los Estados, por lo tanto, necesitan un plan de acción nacional sobre la ejecución que coordine las autoridades de las autoridades con la sociedad civil, prestando una atención especial a las mujeres y los niños indígenas. El mecanismo de relator nacional, un mecanismo que elabore informes, que pueda recopilar y analizar información de distintas partes y pueda desagregar datos, ha demostrado ser una vía para mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos para proteger a las víctimas, encausar a los responsables y prevenir el tráfico y la explotación conexa. Un sistema de relator independiente que informe ante el Parlamento puede situar la lucha contra la trata en la agenda política y para proteger a los jóvenes y a los niños de la trata y la explotación sexual. La Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de priorizar los mejores intereses del niño es fundamental, si bien a menudo nos parece evidente. Un estudio realizado por UNICEF en los países nórdicos demuestra que incluso cuando existen mecanismos avanzados contra la trata, la atención prestada a los niños y la evaluación de sus intereses en todos los pasos de la respuesta debe ser una de las principales preocupaciones, sobre todo para proteger a los niños de la violencia y la trata. Muchas gracias.
I thank the distinguished,
gracias a la distinguida miembro del foro por su declaración. A continuación tiene la palabra la representación de Kenia. Señor presidente, gracias por concederme la palabra. Quisiera felicitarle a usted por su elección a la presidencia del undécimo periodo de sesiones. Mi delegación agradece especialmente la oportunidad de participar en el foro y compartir con el foro determinados asuntos de su debate, señor presidente. Se han citado distintas cuestiones, sobre todo en relación con el estudio realizado y presentado por la experta, por la señora Victoria. Y si bien es cierto que algunas de las cuestiones que plantea son ciertas y no vamos a entrar en... No vamos a reprocharlas. Es importante destacar que hay otras cuestiones que tal vez merezcan una explicación y una aclaración para que se pueda adoptar una perspectiva adecuada sobre lo que está sucediendo en Kenia. Señor presidente, Kenia, desde luego, es país signatario de las principales convenciones de derechos humanos, entre ellas la CEDAW y la CRC. Y otras. Y en el año 2010, Kenia promulgó una de las constituciones más ambiciosas del mundo entero. La Declaración de Derechos, sobre todo por lo que respecta a los derechos individuales y otros derechos, seguramente sea una de las declaraciones más progresistas del mundo y algo de lo que nos podemos mostrar francamente orgullosos. En nuestra Constitución se realizaron avances importantísimos y me parece importante destacar determinadas cuestiones. En primer lugar, el proceso de elaboración de la Constitución fue muy amplio, con una amplia participación. Todos pudieron contribuir sus opiniones. Todos los grupos y comunidades de Kenia se vieron representados en los foros previos a la promulgación de la Constitución. Ahora ya tenemos la Constitución. Fue adoptada de manera universal por todas las comunidades de Kenia. Algunos de los frutos que hemos empezado a constatar guarda en relación con la cuestión que planteó la relatora. Y si me permiten entrar en detalles, la cuestión de la autonomía de las mujeres me parece que es una de las cláusulas más progresistas de todas las constituciones del mundo, porque establecimos cuotas, establecimos mecanismos preferentes e identificamos el lugar que deben ocupar las mujeres en la sociedad de forma que esté garantizada su plena participación en todas las esferas de la vida pública en Kenia, ya sea social, económica o política. Y si me permite ofrecer un breve resumen de lo que se plantea en términos de la participación de las mujeres, la representación bicameral consagrada en la Constitución define claramente el número de parlamentarias que deben participar en el nivel de toma de decisiones y se reservaron un número de escaños para las mujeres para que pudieran incrementar su representación parlamentaria, no solamente su representación, sino su participación política. Se identifican también grupos concretos, personas con discapacidad, grupos marginados, personas que deben ponerse a la altura del resto de la comunidad. Estos grupos se identifican y se garantiza su representación parlamentaria una vez que se celebren elecciones a principios del año próximo. Otra cuestión que se citó, la pobreza. Un aspecto de esta cuestión es la distribución de recursos. Esto también se aborda en la Constitución porque vamos a contar con condados autónomos que recibirán fondos y también podrán recibirán fondos del Gobierno central y también podrán recaudar sus propios fondos y así determinar las prioridades de sus propias comunidades. Por tanto, si se habla de los Samburu o los Masai, casos citados, que hay que reconocer que las zonas en las que viven tienen inmensos recursos, no solamente el turismo, también ganadería, otras actividades económicas que les permitirían recaudar fondos. La mayor parte de esos fondos se mantendrán en los propios condados y una parte de estos fondos se transferirá al gobierno central, pero la mayor parte de los fondos que se recauden permanecerán en los propios condados y se podrán utilizar para promover el desarrollo de la zona. En cuanto a la autonomía económica de las mujeres, tenemos un fondo de empresa femenina que permite a las mujeres acceder a financiación sin intereses, siempre y cuando formen un grupo a tal efecto. Este fondo ha tenido muchísimo éxito y seguro que los keniatas presentes podrán dar testimonio del éxito de este fondo, que con inversiones de millones de shilling ha permitido empoderar a las comunidades más marginadas. El Fondo de Desarrollo Juvenil también favorece a las niñas para que puedan emprender actividades económicas. Y en términos del FGM, de la mutilación genital femenina, Kenia ha adoptado la prohibición de esta práctica, que prohíbe la mutilación genital femenina en todo el país. Las estadísticas, se habla de las estadísticas sobre los Masái, sobre los Kisi, los Samburus, que están desde luego muy exageradas, porque estas no son las estadísticas sobre el terreno, estadísticas que tenemos, y es cierto que la práctica todavía se realiza en secreto en algunas comunidades y el gobierno está trabajando con los mayores de estas comunidades en métodos alternativos de ritos de paso y con los custodios de estas tradiciones para que modifiquen y abandonen estas prácticas.
Se han establecido también ofensas sexuales, ofensas o penalización contra las ofensas sexuales cometidas contra las niñas, y se están tomando muchas medidas también en el gobierno y con las ONGs y el sector privado para que existan las condiciones apropiadas. Ya sé que me estoy quedando sin tiempo, pero debería de mencionar con rapidez que en lo que tiene la habilitación tenemos fondos para que las mujeres o las adolescentes no tengan que depender si quieren tener una autosubsistencia y no se tengan que casar de manera precoz. El gobierno también da una prestación a las personas de edad, a las viudas o aquellas familias que pueden tener ciertas dificultades. O sea, es un mecanismo de protección social. Y por último está la cuestión del turismo. El turismo, por supuesto, es un problema en todas partes, pero la señora Victoria ya ha hablado de algunas medidas, como por ejemplo la firma de un memorándum o unidades de policía especiales que se ocupan del sector turismo para asegurarse de que no se lleva a los jóvenes a la esclavitud sexual. El gobierno habla constantemente con los propietarios y operadores de hoteles para que estén muy pendientes y denuncien esas prácticas si las hay. Y por último, y le agradezco su paciencia, es la cuestión de la educación. Porque todo se puede hacer a través de la educación y en ese sentido tenemos mucho que agradecer. Tenemos la educación obligatoria para el nivel elemental y tenemos también una educación gratis secundaria. O sea, que si no van los niños a la escuela es culpa de las familias, porque queremos que participen sobre todo las niñas, que vayan a la escuela y que al final puedan participar en actividades económicas que sean útiles para ellas y para toda la sociedad. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad. Agradezco al representante su declaración y le voy a dar la palabra al Global Indigenous People's Caucus. Heidi Guillén Sánchez.
Buenas tardes, señor presidente. El Caucus Global de Pueblos Indígenas le agradece la oportunidad que nos brinda para presentar nuestra declaración a los miembros del Foro Permanente y a todos sus asistentes. El Caucus Global, de conformidad con el artículo 22, párrafo 2 de la Declaración de Derechos sobre los Pueblos Indígenas, recomienda al Foro Permanente que continúe con la creación y establecimiento de mecanismos a escala local, regional e internacional con el fin de aplicar leyes que velen por la seguridad y los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas. Para ello, cuando los organismos internacionales aborden este asunto, es necesario dar prioridad a la investigación y los análisis llevados a cabo por las naciones indígenas. Asimismo, las naciones indígenas deben tener autoridad a lo largo del proceso para así asegurar que se conceda prioridad a las investigaciones y análisis completados por ellas. Con el fin de reducir al mínimo la violencia contra las mujeres y las niñas, el Caucus hace un llamado al ECOSOC para que aplique un sistema de respuesta rápida que detenga sin demora la violencia contra las mujeres y las niñas y que proporcione recursos para compensar el daño causado por la violencia. El Caucus Global recomienda al Foro Permanente la creación de un Consejo Especial de Mujeres Indígenas que trabaje de forma directa con ONU Mujeres durante la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Económica de la Mujer del año 2013 sobre cualquier tema relacionado con la violencia doméstica. En el pasado, expertos de las Naciones Unidas eliminaban informes y análisis de mujeres indígenas sobre violencia sin ningún tipo de explicación. Solicitamos la creación de un sistema de registro válido que permita realizar un seguimiento preciso de los informes y análisis llevados a cabo por las naciones indígenas y sea accesible en todo momento. Instamos que se respeten las leyes, costumbres y métodos indígenas, los cuales se aplican, protegen a las mujeres y a las niñas de todo tipo de violencia. Muchos pueblos indígenas ya disponen de mecanismos legales de protección que facilitan a las mujeres cuotas de poder más allá de la protección actual existente. Respecto al problema de la trata de personas, las mujeres y niñas indígenas que viven en zonas rurales carecen completamente de documentos de identificación. En lugares como India, donde no existe una legislación para proteger a las niñas que trabajan en el sector doméstico, de las que el 90% son indígenas, estas se ven forzadas a emigrar desde las zonas rurales debido a la adquisición de tierras ancestrales para el desarrollo, la trata de personas y la falta de medios de vida. Para revertir la explotación a la que se ven sometidas mujeres y niñas indígenas, les invitamos a que reconozcan como válidos los sistemas de identificación indígena para así garantizar la verificación de identidades al cruzar las fronteras. Para mejorar los mecanismos de protección, recomendamos que se apoye cada vez más el derecho de los pueblos indígenas a la libre identidad a través de sistemas de identificación. Asimismo, recomendamos que se ponga fin a las reclasificaciones forzosas de nacionalidad y que se fomente el respeto a los límites propios de los territorios indígenas al margen de las fronteras existentes para asegurar la protección de las mujeres y las niñas indígenas contra la trata de personas. Recomendamos que el Consejo de los Derechos Humanos aplique sanciones contra los Estados miembros que no dispongan de leyes y sistemas de respuesta rápida de protección de las mujeres y las niñas de toda forma de violencia. Por último, las mujeres indígenas que tratan de denunciar actos de violencia se enfrentan a procedimientos administrativos que requieren una identificación de las naciones miembros, así como una limitación en la asistencia y participación en reuniones de las Naciones Unidas, como el Foro Permanente, Río Más 20 y otras reuniones del CDS. El Cauco Global solicita un informe sobre cualquier tipo de acciones administrativas y ejecutivas llevadas a cabo de manera directa o indirecta contra las mujeres y niñas indígenas que hayan sido ignoradas o expulsadas al tratar de denunciar ante las Naciones Unidas actos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias.
Agradezco a la representante su declaración y a continuación voy a dar la palabra a la representante del FENUAP, la señora Sonia Equinal.
Good afternoon, Mr.
Buenas tardes, señor presidente, distinguidos miembros del foro, distinguidas delegaciones, señoras y señores. En respuesta a la petición de la reunión de expertos sobre el tema de lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas indígenas y según recomendaciones previas del foro, el FENUAP desea destacar ejemplos de nuestro trabajo de protección de las mujeres y niñas indígenas. A nivel global, somos parte de un examen interinstitucional encabezado por UNICEF que tiene como objetivo analizar el contexto, naturaleza, prevalencia, causas y consecuencias de la violencia contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en Asia, África y Latinoamérica. Este estudio, se han presentado ya algunos puntos sobresalientes hoy, trata de identificar las lagunas en el conocimiento y describir y analizar los servicios preventivos y protectivos proporcionados por el Estado y actores no estatales para encarar este problema tan serio. Las recomendaciones respecto a investigación, política e intervenciones programáticas a todos los niveles se presentarán en el informe final. A nivel de país, el FENUAP ha llevado a cabo iniciativas en Latinoamérica y está iniciando trabajo en África para abordar la cuestión de violencia de género, sobre todo la violencia sexual, y reconoce que es necesario aumentar los esfuerzos para atender este problema. En África, en Ruanda y Tanzania, el FENUAP apoyó a organizaciones de mujeres a abordar la violencia de género y discriminación. Al dar apoyo al Gender Networking Program, contribuyó a reforzar la plataforma o mecanismo según el cual las mujeres indígenas pueden promover sus derechos humanos y denunciar las formas diversas de violencia que sufren en su vida diaria. De importancia especial ha sido el trabajo que ha apoyado el FENUAP en países como Bolivia, Colombia, Guatemala y México. Junto con el Viceministerio de Justicia en Bolivia y organizaciones de mujeres indígenas, el FENUAP dio apoyo a la inclusión y participación de mujeres indígenas en el sistema de justicia indígena tradicional para crear concienciación y mecanismos de derecho consuetudinario. En Colombia, el FENUA apoyó a la ONIC a llevar a cabo un análisis de la violencia contra la mujer y atender el aumento de la violencia sexual que sufren las mujeres indígenas y adolescentes y jóvenes en Nariño. Una forma de violencia que se destacó tiene que ver con el acceso insuficiente a la justicia ordinaria o indígena que sufren estas mujeres. Dentro de ese programa se llevaron a cabo esfuerzos para reforzar las oficinas de mujeres y de familia de los pueblos de Agua de Nariño y se promovieron espacios de diálogo abierto entre las mujeres Agua y sus comunidades y autoridades locales. En Colombia también el FENUAP y el Fondo Español de ODMs continúan apoyando la eliminación de la mutilación genital femenina, con un esfuerzo no coercitivo, la promoción de la concienciación en la comunidad sobre las prácticas dañinas. Se llevó a cabo y a través de una toma de decisiones colectiva, las mujeres en Vera, sus familias, comunidades y autoridades se comprometieron con abandonar la práctica de dar apoyo a la consolidación de un entorno que facilite ese cambio. Hay ejemplos que se pueden encontrar en esta sala sobre este estudio. En Guatemala, en colaboración con la Asociación Ixmucan y la CICAM, el FENUAP está apoyando los esfuerzos por habilitar a las mujeres y jóvenes indígenas sobre los marcos jurídicos y contribuir a abordar la violencia contra ellas, incluyendo actividades de prevención, detección y de atención a las mujeres indígenas, sobre todo en lo que tiene a violencia sexual contra las jóvenes indígenas. Junto con otros interesados, se está preparando un plan de promoción de alianzas con la organización de la sociedad civil para debatir la importancia del acceso al sistema penal judicial y a las reparaciones de las víctimas de violencia sexual como resultado de conflictos armados. Señor presidente, como México es uno de los países que tiene el mayor número de mujeres y niñas adolescentes víctimas del tráfico sexual, y este fenómeno está afectando seriamente a las mujeres jóvenes y adolescentes, el FENUAP, junto con el Estado Federal de San Luis Potosí y a nivel nacional, está contribuyendo a desarrollar legislación y políticas para abordar el tráfico sexual y analizar y encarar sus consecuencias físicas y psicológicas. Para terminar, y sin ser exhaustiva, el FENUAP desearía destacar unas lecciones identificadas a nivel comunitario que han demostrado efectivas para abordar la violencia contra las mujeres indígenas, las jóvenes y las niñas, y que desearía compartir con ustedes hoy, dado que considera que en el caso de la violencia contra las mujeres indígenas, las jóvenes y las adolescentes, deben de tomarse medidas a distintos niveles, a nivel estatal, pero son imperativas también dentro de las propias comunidades indígenas con la participación activa, con un consentimiento previo de las mujeres indígenas. Son las siguientes: la necesidad de promover la participación y procesos sistemáticos de reflexión para la habilitación de las mujeres jóvenes y adolescentes en sus, y sus organizaciones, la necesidad de respetar los acuerdos que existen entre las comunidades indígenas y las instituciones para que haya cada vez diálogos más productivos. Tercero, la necesidad de promover la apropiación total de esos procesos con apoyo técnico respetuoso, simpatía y aliento. Y la necesidad de reconocer que las normas y procedimientos que sancionan la violencia de género y sexual son escasas y que hay que promover la participación de las mujeres indígenas en los comités de justicia tradicional y local, reconociendo su importancia y la que pueden desempeñar en apoyo de la Administración de Justicia. Gracias, señor presidente. Agradecemos también que usted nos siga guiando en estas deliberaciones tan críticas e importantes.
Thank you to the
Gracias a la representante del FENUAP. Y ahora doy la palabra a la representación de Ecuador.
Queremos agradecer. Señor presidente, felicitamos su asignación para liderar el.
I'm sorry. Yes. So the representative of Ecuador.
La representante de Ecuador tiene la palabra.
Here.
Representative of the government of Ecuador.
La representación del gobierno de Ecuador.
Ecuador did not request the floor.
Discúlpeme, Ecuador no ha pedido el uso de la palabra.
For that clarification to the representative.
Gracias por su aclaración. Entonces doy la palabra a la representación del gobierno de Finlandia. Señor presidente, distinguidos miembros del foro, participantes del onceavo periodo de sesiones, queremos agradecer al grupo de expertos por el informe sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. El informe nos abre los ojos hacia la violencia que sufren las mujeres y las niñas dentro y fuera de sus comunidades y en la esfera privada y pública. Los derechos de la mujer son una de las prioridades de la política de derechos humanos de Finlandia. Además, nuestra política de desarrollo promueve y apoya la participación de la mujer en la toma de decisiones y lucha contra la discriminación que causa, entre otras cosas, violencia contra las mujeres y las niñas. También hemos promovido la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad 1325 sobre la mujer, la paz y la seguridad, y hacemos hincapié en dar especial atención a los grupos más vulnerables, como las mujeres indígenas. Por ello, hemos estudiado el informe con gran interés y nos gustaría hacer un par de observaciones. Como demuestra el informe, las mujeres y niñas indígenas en muchos casos sufren discriminación múltiples y varias formas de violencia física y mental. Ahora bien, la violencia a veces se queda sin identificar y no se informa de ella. Por lo tanto, el aumento de la concienciación en la sociedad es crucial para identificar los problemas y hacer que cambien en esa situación. Como indican las recomendaciones del grupo de expertos, es importante también que las mujeres y niñas indígenas no se vean solo como víctimas, sino como participantes activas de la sociedad. Es crucial asegurar que todas las niñas y mujeres indígenas tienen acceso a la educación para habilitarlas económicamente y animar a las mujeres indígenas a asumir puestos de decisión en la sociedad para luchar contra la violencia contra ellas. Hay que recordar también que las mujeres y las niñas solo pueden participar en la sociedad si tienen el derecho y el conocimiento necesarios para tomar decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y su salud reproductiva. Por lo tanto, el derecho de las mujeres y niñas indígenas y el acceso a los servicios y a la salud reproductiva y sexual es un elemento importante, como lo es para el desarrollo de sus comunidades. El acceso a la justicia es fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas. Finlandia está comprometida con esta cuestión a nivel nacional y con convenciones internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son guías normativas muy valiosas. Combatir la violencia contra las mujeres y niñas indígenas es responsabilidad de todos. Solo si trabajamos juntos con los pueblos indígenas, mejorando la cooperación entre las autoridades, los prestadores de servicios, profesionales y ONGs, podremos conseguir resultados tangibles. Y por último, no habrá cambio real si no se incluye a todos los miembros de las comunidades y a toda la sociedad. Por ello, no podemos olvidar el papel de los hombres y de los niños. Finlandia está de acuerdo en que desconstruir los géneros, los estereotipos de género que se basan en la agresión y el control contribuyen a la habilitación de toda la comunidad La sensibilización sobre el género y los hombres y los niños en la promoción de los derechos de las niñas y las mujeres indígenas es por ello esencial. Gracias.
Thank you to the representative.
Muchas gracias a la representante de Finlandia por su declaración. Y ahora voy a dar la palabra a la representación del Caucus, Sandra Creamer.
Honorable Chairperson, distinguished representative, sisters.
Presidente, distinguidos representantes del Caucus, acoge con mayor placito el informe de la lucha contra la violencia de las mujeres y las niñas en el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el análisis que hace sobre los resultados de la violencia. Acogemos como precio también las recomendaciones de que Naciones Unidas trabaje con los grupos de pueblos indígenas para que las mujeres reciban la protección y garantía contra todo tipo de discriminación y violencia. Sin embargo, la declaración del Caucus reconoce que la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, también traumatiza a los niños y debe de tomarse en cuenta en sus análisis y en los programas y soluciones sobre estas cuestiones. Reconocemos que los procedimientos de la lucha contra la violencia de género tienen que detenerse en las comunidades e incluir la eliminación de la violencia sexual y personal. Pero vemos que no todas las relaciones sexuales deben de ser prácticas con las que nos oponemos. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas en algunas comunidades que muestran que los pueblos indígenas están utilizando mecanismos culturales apropiados para luchar contra la violencia entre personas y que por ello hay que reconocerlo y animarlo, especialmente cuando las mujeres asumen papeles líderes. Por último, esperamos que se incluyan las mujeres indígenas en todos los niveles de decisión, en la prevención de los conflictos, su gestión y resolución. Hacemos las siguientes recomendaciones para el informe. Primero, pedimos al foro que pida que incluya a los programas a las mujeres en los programas de prevención y discriminación y en la gestión y resolución de los conflictos, proporcionando financiación, capacitación y todo acceso al proceso de toma de decisiones que afecte a los pueblos indígenas. Solamente con la habilitación de las mujeres indígenas, el género y otro tipo de violencia podrá abordarse de forma adecuada, de forma que apoye el bienestar de toda la comunidad. Dos, como se indica en el informe, la lucha contra la violencia tiene que hacerse de forma holística y no de forma aislada de toda una gama de derechos de los pueblos indígenas que incluyen derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre y previo. En este sentido, pedimos al Foro Permanente que inste al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos, a los órganos de derechos humanos nacionales y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en cuestiones de derechos humanos, que trabajen en alianza con las mujeres indígenas para que haya capacitación sobre derechos humanos y haya un mecanismo de cumplimiento para abordar todo tipo de formas de violencia contra la mujer y las niñas indígenas. Tercero, se siguen teniendo sintiendo el efecto de no tener acceso a las formas tradicionales de justicia y otros tipos de justicia y sistemas legales. Por esa razón, y para superar las influencias coloniales, deberían de establecerse marcos jurídicos que eviten esas repercusiones de dominio. Instamos a los pueblos indígenas que se familiaricen y apliquen la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y exhortamos a los estados a que establezcan casas seguras para las mujeres y niñas que hayan sufrido violencia, dándoles la capacitación apropiada al personal para que puedan dar servicios adecuados y también pedimos a los estados que proporcionen capacitación apropiada personal en estructuras policiales y mecanismos seguros para informar sobre casos de violencia, para no victimizar aún más a las mujeres y los niños. Pedimos al Foro Permanente que reconozca los daños medioambientales como forma de violencia contra la mujer, los productos tóxicos y los desechos nucleares que se vierten en territorios indígenas, contaminan los ecosistemas que utilizan los pueblos indígenas y pueden llevar al cambio climático. Todos ellos son ejemplos de daños medioambientales que ponen en peligro la vida de los pueblos indígenas y sus generaciones. Pedimos al Foro Permanente que emprenda un estudio internacional sobre la forma de remediar el efecto de la violencia entre personas contra las mujeres indígenas que imponen, que obligan a los niños a tráfico, exportación, alienación de sus comunidades y otros daños. Pedimos que sus estudios no solamente examinen el problema, sino encuentren soluciones apropiadas en estrechas alianzas con las mujeres y hombres indígenas. Gracias.
Thank you for the.
Muchas gracias por su declaración de la representante. A continuación tiene la palabra la representante del gobierno de Nueva Zelanda. Muchas gracias, señor presidente. La lucha contra la violencia perpetrada contra las mujeres y las niñas es una de las principales prioridades de Nueva Zelanda, tanto en el propio país como a escala internacional. Nueva Zelanda agradece el informe del grupo de expertos y del foro sobre la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas indígenas. Nueva Zelanda está firmemente comprometida con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y apoyamos estas estrategias incluidas en el informe que esperamos contribuyan a garantizar que se consagren los derechos de las mujeres tanto en la política como en la práctica. A Nueva Zelanda le enorgulleció copatrocinar la resolución inaugural de la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer sobre Mujeres Indígenas y esperamos que se pueda proseguir con el debate de esta cuestión en el próximo periodo de sesiones de la Comisión del Estatuto de la Mujer, que se centrará en este tema. Al igual que otros muchos estados, Nueva Zelanda se enfrenta a numerosos retos a la hora de invertir la tendencia de violencia contra las mujeres indígenas. Las mujeres maori tienen 3 veces más probabilidades que las mujeres no maori de enfrentarse a amenazas de un compañero. La alta tasa de encarcelación de mujeres maori también es una amenaza contra su bienestar. La violencia contra las mujeres, y en concreto las mujeres indígenas, debe finalizar. Nueva Zelanda reconoce que los efectos de la colonización son devastadores y muy amplios y han resultado en numerosos factores de riesgo que llevan a la violencia contra las mujeres indígenas. La violencia contra las mujeres está vinculada con un riesgo mayor de problemas de salud reproductivos y natales, embarazos adolescentes y suicidios. No es solamente un problema social, sino que sus repercusiones son muy amplios. Los costes económicos de la violencia familiar en la economía de Nueva Zelanda se calculó en 1,2 mil millones de dólares de neozelandeses al año. Fue el delito más costoso por incidente. Nueva Zelanda define la violencia familiar en términos muy amplios. Romper el silencio y denunciar la violencia familiar se alienta y se registra. Nueva Zelanda está adoptando una serie de medidas para combatir la violencia contra las mujeres, algunas de las cuales enunciaré en el día de hoy. La Ley de Violencia Doméstica Reforzada de la Seguridad 2009 refuerza la respuesta de los organismos de justicia criminal ante las instancias de delincuencia doméstica. Permite a la policía aplicar órdenes de alejamiento inmediatas para garantizar que el perpetrador abandone el hogar durante 5 días, lo cual permite a la víctima buscar una protección más a largo plazo, incluida una orden judicial. La campaña de acción contra la violencia familiar, la campaña No Está Bien, es un esfuerzo comunitario para reducir la violencia familiar en Nueva Zelanda, encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión Neozelandesa de la Familia, en asociación con las propias comunidades, aportado por nuestra nuestro fondo de compensación y por la televisión neozelandesa y la policía. Incluye una campaña en los medios en la que participan numerosos líderes, incluidos líderes maorí, que promueve el mensaje de que la violencia no está bien, pero sí está bien pedir ayuda para cuestionar ciertas actitudes y comportamientos y eliminar las barreras para hablar más abiertamente de esta cuestión. Este mensaje muy sencillo ha sido muy efectivo a la hora de alentar a más personas a que se tomen una postura firme contra la violencia, sobre todo las mujeres maorí y pacíficas. Estamos desarrollando estudios para ver qué medidas funcionan en la limitación de la violencia, incluida la coacción sexual, y el desarrollo de relaciones más saludables con una especial atención a la perspectiva maorí. Esto se ha incluido en un informe de lo que se sabe en cuanto a los jóvenes maoríes en cuanto a la coacción sexual. Este examen, centrado en los maoríes, nos ha ofrecido una mejor comprensión del estado de la investigación y ha destacado carencias en nuestra investigación en materia sexual de las jóvenes maorí. El examen constituye una base para que los organismos sigan trabajando en este ámbito. Nueva Zelanda, al igual que la Relatora Internacional de las Naciones Unidas contra la Violencia contra las Mujeres, la señora Rosalía Mandu, le pareció muy interesante examinar la violencia contra las mujeres como un continuo que abarca de la violencia interpersonal a la violencia estructural. Nuestros esfuerzos por eliminar la violencia contra las mujeres indígenas, por lo tanto, deben abordar las cuestiones estructurales que afectan a todos los pueblos indígenas, así como los retos concretos a los que se enfrentan las mujeres. Nueva Zelanda espera con interés poder aprender de otros estados sobre sus esfuerzos por responder a esta cuestión acuciante. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de Nueva Zelanda por su presentación. A continuación tiene la palabra la representación del grupo de pueblos indígenas de Asia. Eleanor Dictan Bangoa. Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del foro permanente, hermanos y hermanas indígenas. El paradigma neoliberal de desarrollo contemporáneo es el rostro del desarrollo en Asia y de la colonización en Asia. Adopta la forma de corporaciones multinacionales que lo extraen todos, minerales, petróleo, conocimiento, sudor y lágrimas de los territorios indígenas, al tiempo que liberan su guerra contra nosotros, al tiempo que disfrutan de su prosperidad económica. Nosotros sufrimos el latrocinio y pérdida de nuestras tierras y territorios tradicionales, nuestros bosques sagrados, ecosistemas y nuestro medio ambiente, tradiciones y cultura. Y la cosa no se detiene ahí. Ha roto nuestras estructuras sociales, nuestra autoestima y nuestra confianza los unos con los otros. Nuestras identidades, en tanto que pueblos indígenas, y nuestra dignidad humana nos han sido robadas, dejándonos en una situación de pobreza, tanto espiritual como mental. Señor presidente, las mujeres indígenas son las más gravemente afectadas por esta violencia y discriminación históricas, puesto que llevamos la carga de alimentar a nuestras comunidades para curarnos de la violencia ambiental, la injusticia social y el genocidio cultural. Lo que es más, las fuerzas de seguridad del Estado se han convertido en instrumentos que protegen los intereses del Estado y los intereses corporativos. La militarización y la impunidad del Estado han provocado conflictos internos y numerosísimas violaciones de derechos humanos. En Bangladesh, por ejemplo, ha habido 66 incidentes de violencia contra mujeres indígenas informados en los tractos Chittagong Hill entre febrero 2007 a febrero 2012. Entre ellos, 37 mujeres fueron violadas, 6 fueron asesinadas después de ser violadas. También hubo casos de intentos de agresión contra 24 mujeres y 5 más fueron secuestradas. Ayer mismo, el 9 de marzo, una niña de 11 años fue violada y asesinada en Rangamati. En Pakistán, 8.539 mujeres, sobre todo indígenas, han sido víctimas de violencia el año pasado. En las Filipinas, 2 jóvenes fueron violadas por un efectivo militar en la zona minera de la región de Cordillera, los casos de violación en Penang, en Sarawak, por trabajadores de las empresas madereras, es un recordatorio terrorífico de la creciente violencia contra las mujeres indígenas y las incapacidades de los sistemas de justicia del Estado para garantizar la justicia a las supervivientes de los delitos sexuales. Recomendamos al Foro Permanente, a los organismos de las Naciones Unidas, a los Estados y a las organizaciones y comunidades de pueblos indígenas lo siguiente. Instamos a los Estados asiáticos a que ejerzan de manera plena y efectiva sus responsabilidades, incluidos sus compromisos ante la Declaración de las Naciones Unidas. Instamos a los Estados asiáticos a reconocer plenamente a los pueblos indígenas y aplicar la Declaración de las Naciones Unidas, garantizar la protección y el bienestar de los pueblos indígenas y sus comunidades en cualquier cuestión que afecte a sus tierras y sus vidas, poner fin a la militarización. Instamos a los organismos de las Naciones Unidas a facilitar campañas de concienciación y desarrollo de capacidades específicas para las mujeres indígenas para que entiendan su situación de marginación y discriminación, que limitan su empoderamiento, que apoyen a las iniciativas de los pueblos indígenas de lucha contra la discriminación de género y la violencia, garantizar los derechos y el bienestar de las mujeres indígenas y de sus comunidades, incluido el derecho a la autodeterminación, al consentimiento libre informado y el desarrollo de la toma de decisiones. Y en concreto instamos al FNUAP a que facilite desagregación de datos y el desarrollo de indicadores socioeconómicos y de bienestar pertinentes a los pueblos indígenas y en concreto a las mujeres. Y recomendamos que el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación y todas las formas de discriminación contra la mujer y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que investigue graves violaciones de situaciones de violencia contra las mujeres indígenas, sobre todo en el CHT, Bangladesh, Sarawak. Instamos al Foro Permanente a que amplíe a que desarrolle información y recursos para garantizar una mayor concienciación sobre las políticas de desarrollo internacional y las prácticas tales como la globalización económica, el libre comercio y la desregulación que perpetúan la dominación y la subyugación de los pueblos indígenas. Por otra parte, que facilite y garantice que ni los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones financieras, incluido el sector privado, se orienten por un enfoque integral que tenga en cuenta los derechos de las mujeres y los derechos indígenas, valores ecológicos y culturales y el desarrollo económico sostenible y autónomo. Instamos a las organizaciones indígenas a que reconozcan las normas y leyes discriminatorias y las prácticas que impiden el pleno acceso de las mujeres y su disfrute de sus derechos humanos. Por último, señor presidente, no nos oponemos al desarrollo. Lo que queremos es que el desarrollo sea adecuado para nuestras necesidades y nuestro bienestar. Instamos a nuestros gobiernos a que defiendan los principios de autodeterminación y un enfoque basado en los derechos humanos y los ecosistemas para el desarrollo. Toda iniciativa de desarrollo debe basarse en un sentido de titularidad por las propias personas que participan. La participación, a nuestro entender, guarda relación con nuestro derecho para determinar qué tipo de desarrollo necesitamos y las vías de acción para lograrlo. Exige un consentimiento libre, previo e informado, así como nuestro derecho de obtener beneficios de los procesos y los resultados del desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su declaración. A continuación tiene la palabra la representante del Caucus de Mujeres de América del Norte. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera felicitarle por su nombramiento a la presidencia del undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas. Esperamos con interés trabajar con usted en su nuevo cargo. Los miembros del Grupo de Pueblos Indígenas de América del Norte quisiéramos saludar a los miembros del foro, los organismos de las Naciones Unidas y a nuestros hermanos y hermanas nativos de todo el mundo. Quisiéramos informar al foro permanente de que el Grupo de Pueblos Indígenas de América del Norte celebró un grupo preparatorio de cara al undécimo periodo de sesiones de las Naciones Unidas. La reunión preparatoria se celebró de 10 y 11 de marzo 2012 en el territorio tradicional de Haudenosaunee en Niagara Falls, Ontario, y ejercieron de anfitriones los jefes de Ontario. En la reunión participaron 75 delegados representando a los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades de toda la isla de la Gran Tortuga. Adoptamos un informe por consenso y este informe se ha presentado al foro permanente. Los delegados hablaron de un nuevo concepto que se está debatiendo en las Naciones Unidas, es decir, la violencia ambiental contra las mujeres indígenas. Por ejemplo, hay tasas crecientes de cáncer entre jóvenes por el uso de toxinas de sobra conocidas y que se utilizan para obtener beneficios. El grupo norteamericano formula las siguientes recomendaciones. Recomendamos que todas las formas de violencia se consideren y se sometan a debate y que se adopten estrategias específicas para abordar específicamente todas las formas de violencia dominante contra las mujeres indígenas. Debe concederse prioridad a la cuestión de la violencia directa contra las mujeres. Dadas los cientos de mujeres desaparecidas en Canadá, la mayoría de los casos no resueltos, el grupo norteamericano recomienda un reconocimiento de la vinculación específica entre el sexismo, el patriarcado, el paternalismo y la dominación supuesta de las mujeres, de los hombres sobre las mujeres, así como la doctrina del descubrimiento, así como la incapacidad de exigir un rendimiento de cuentas a las personas no indígenas por su violencia contra las mujeres indígenas. El grupo norteamericano recomienda que la doctrina del descubrimiento y su marco paternalista de dominación se someta a examen para entender las causas raigales y las prácticas contemporáneas que promueven la violencia contra las mujeres indígenas con el fin de garantizar un mayor éxito a la hora de poner fin a la dominación violenta de las mujeres indígenas sobre la base de los debates y las aportaciones de las mujeres indígenas en la Asamblea de Primeras Naciones y su Foro de Justicia, que incluía un debate centrado en la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas indígenas. El grupo norteamericano recomienda que el Foro Permanente de las Naciones Unidas inste a los Estados a garantizar que las mujeres y niñas indígenas participen de manera activa en todos los procesos económicos, sociales y políticos para hacer honor y restablecer los papeles tradicionales de las mujeres en todas las naciones indígenas. El grupo norteamericano recomienda que el gobierno de Canadá establezca una investigación nacional sobre la desaparición y asesinato de cientos de mujeres y niñas indígenas en Canadá, que incluya una participación equitativa, así como una financiación para los representantes de los pueblos indígenas, y que el gobierno de Canadá establezca una comisión real con una participación indígena equitativa sobre incidencias de violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. El grupo norteamericano recomienda que el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres realice una investigación al amparo del artículo 8 del protocolo facultativo sobre la conducta del Canadá y que la situación de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas en Canadá se someta a examen. Y por último, la tasa de suicidios entre jóvenes de Canadá es muy elevada, sobre todo en las comunidades del norte. Existe un vínculo entre esto y la exigencia de que los niños indígenas asistan a escuelas alejadas de su territorio por falta de financiación. El grupo norteamericano recomienda que se garantice una financiación adecuada para construir escuelas en comunidades de las Primeras Naciones. Muchas gracias por la oportunidad de ofrecer estas observaciones. Gracias a la representante del Grupo de Pueblos Indígenas de América del Norte. A continuación tiene la palabra la representante del Gobierno de Nicaragua.
Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del onceavo periodo de sesiones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, agradecemos de manera muy especial a la doctora Mirna Cunningham por la presentación de tan importante estudio sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. También expresarle nuestras felicitaciones por el alto desempeño demostrado durante la conducción de la décima sesión del Foro Permanente. En Nicaragua, aproximadamente el 44% de la población la constituye las mujeres. Tenemos las fuerzas necesarias de diputadas mujeres, entre ellas diputadas indígenas, misquitos y afrodescendientes, lo que hace que podamos avanzar con firmeza en el diseño e implementación de las políticas públicas en defensa, protección de las mujeres indígenas y todas nicaragüenses. En consecuencia, para enfrentar con fortaleza y beligerancia jurídica, a partir del mes de enero del presente año, también estamos aprobando leyes, leyes específicas que va dirigido a las mujeres indígenas y todas. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley 641 del Código Penal de Nicaragua, que está aprobada y en proceso de implementación. Hemos aprobado la Ley de Reforma y Adición a la Ley número 40 de municipios, para que en las elecciones municipales de este año también haya participación con equidad de género, en donde estaremos eligiendo el 50% de mujeres y 50% de hombres, lo que nos permitirá no solamente tener a mano los instrumentos jurídicos y programáticos, sino que nosotras las mujeres estaremos implementando y estaremos implementando con la alta participación, consenso y concertación desde nuestras comunidades indígenas, desde las comarcas campesinas, para que nos permita avanzar de forma conjunta en Nicaragua. En estos momentos estamos aprobando un código muy importante que está referido al Código de la Familia con la cosmovisión indígena, en donde la mujer ocupa el lugar céntrico, de manera que nos permita combatir la violencia contra la mujer y niñas con apego al derecho constitucional y derecho positivo. Muchas gracias y tengan muy feliz tarde.
Thank you to the representative.
Muchas gracias a la representante por su declaración. A continuación, concedo la palabra a la representante del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Otilia López Cote.
Presidente, en el día 13 Águila, Oxlajutziquín, distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, líderes y lideresas indígenas, representantes de Estado, agencias del Sistema de Naciones Unidas, señoras y señores. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, en primer lugar quiere reconocer los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para colocar en la Agenda Internacional de Derechos Humanos el tema de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. FIMI quiere reconocer el gran logro obtenido este año durante la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, donde se adoptó la resolución Las Mujeres Indígenas, Agentes Claves en la Erradicación de la Pobreza y el Hambre. Queremos reconocer el apoyo recibido por los estados patrocinadores Argentina, Australia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Y agradecer también el trabajo del Foro Permanente y su Secretaría para lograr esta resolución. Asimismo, FIMI respalda los resultados y recomendaciones del seminario de expertos llevado a cabo en enero de este año, Combatir la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y hacemos un llamado para su amplia difusión. Además, quisiéramos resaltar los resultados y conclusiones de la reunión realizada con el apoyo de ONU Mujeres, Encuentro Centroamericano de Autoridades Ancestrales y Mujeres Indígenas por una Vida sin Violencia, en noviembre del 2011 en Panamá. Es necesario mencionar que los orígenes de la violencia contra las mujeres indígenas y nuestros pueblos está íntimamente relacionada con el tema específico de la undécima sesión del Foro Permanente, la doctrina del descubrimiento. La violencia tiene su explicación histórica desde el colonialismo y el militarismo como el cimiento ideológico que sustentó la violencia por medio del terror, el miedo, el sometimiento, la tortura, las violaciones sexuales, trabajos forzados, los castigos ejemplares, la reducción al orden, el despojo de nuestras tierras y, en su máxima expresión, el dominio y la explotación, generando el racismo, el patriarcado y el feudalismo. Estas bases se han reproducido en distinta forma en estos tiempos actuales, donde son las niñas y las mujeres indígenas las que han sido condenadas a sufrir todo tipo de violencia, acentuadas en las últimas décadas, cuyos crímenes no han sido castigados, como los genocidios, los etnocidios, feticidios y femicidios. La violencia contra las mujeres se repite una y otra vez, con consecuencias cada vez más graves para nuestras vidas en cada ámbito de la sociedad, en la familia, en la pareja, en la intimidad, en las calles, en los espacios de recreación, en los transportes públicos, en los espacios de formación y centros laborales, en los partidos políticos y movimientos sociales, en las escuelas, en los ministerios, en los centros administrativos, en los juzgados y en las iglesias, en las carreteras, en las fincas, en la zafra, en el cruce de fronteras. Su fin último es el control y el sometimiento de las mujeres. Dado la persistencia en la gravedad y magnitud de la problemática, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, considera fundamental formular las siguientes recomendaciones. Número uno, a los estados, garantizar la participación de las mujeres indígenas en el diseño, implementación y monitoreo de programas para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres indígenas, implementando peritajes antropológicos con perspectiva intercultural y de género en la resolución de conflictos, programas comunitarios de empoderamiento económico para las víctimas, apoyando las prácticas y sanación espiritual y promoviendo medidas adecuadas en conjunto con las autoridades ancestrales y consejeros espirituales para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres. Incluir la perspectiva de las mujeres indígenas en la resolución sobre violencia que será adoptada por la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones y en la próxima sesión de la Comisión de la Mujer, incluyendo el seminario de expertos y los paneles de alto nivel. Dos, a las agencias de Naciones Unidas, en especial a ONU Mujeres, el UNICEF y el UFPA, apoyar los esfuerzos de las organizaciones de mujeres indígenas para monitorear y dar visibilidad a la situación de violencia contra las mujeres y niñas indígenas, promoviendo la sistematización de buenas prácticas a nivel comunitario y apoyando iniciativas comunitarias de empoderamiento y construcción de liderazgo de las mujeres. Apoyar la consolidación del Observatorio de las Mujeres Indígenas contra la Violencia como entidad autónoma y liderada por las propias mujeres indígenas para monitorear el cumplimiento de sus derechos humanos y proponer políticas y programas para la prevención y eliminación de la violencia. Para concluir, resaltamos el compromiso del Foro Internacional de Mujeres Indígenas con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y todo el sistema de Naciones Unidas en la lucha por la prevención, eliminación y sanación de la violencia contra los niños y las niñas. contra las mujeres indígenas y contra nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Tzibalaj Maltiosh.
Thank you to.
Muchas gracias a la representante del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. A continuación tiene la palabra la representante de IPAC, Vital Bambansi. Gracias, señor presidente, por concederme la palabra, puesto que es la primera vez que intervengo y en tanto que presidente saliente del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos, permítame, señor presidente, aprovechar para agradecerle, para felicitarle y agradecerle su. Agradecerle y felicitarle por su nombramiento como presidente del Foro Permanente de Cuestiones Autóctonas. Señor presidente, las medidas para luchar contra la violencia contra las mujeres y niñas indígenas en África son muy necesarias. Los foros y los debates sobre la correlación existente entre discriminación y la violencia son una de las vías para abordar este problema. Las mujeres indígenas representan uno de los grupos más vulnerables del continente africano. Se enfrentan a diversas formas de discriminación vinculadas sobre todo a su identidad indígena, su sexo, su cultura, su religión y su idioma. Esta discriminación múltiple o intersectorial limita significativamente la capacidad de las mujeres autóctonas de ejercer sus derechos y limita asimismo su acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la justicia, así como su participación en los procesos de toma de decisión y políticos. En todo el África, las mujeres indígenas se ven expuestas a violencia física, psicológica y sexual y viven en condiciones de precariedad, incluso en extrema pobreza. La situación de las mujeres indígenas resulta alarmante y debemos responder. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos trabaja desde 1999 en la cuestión de los pueblos indígenas y reconoce los obstáculos específicos a los que se enfrentan las mujeres de cara al reconocimiento, ejercicio y disfrute de sus derechos. La Comisión estableció un grupo de trabajo sobre las poblaciones y comunidades indígenas, cuyo mandato incluye, entre otras, ofrecer recomendaciones y propuestas de medidas y actividades adecuadas para prevenir y poner remedio a las violaciones de las libertades y los derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades autóctonas, lo cual atestigua su voluntad de conceder una atención especial a esta cuestión. La cuestión de los derechos de las mujeres indígenas, sin embargo, a día de hoy no recibe una atención suficiente por parte de la comunidad africana, en tanto que mujeres que pertenecen a un grupo específico.
El conflicto en Ituri, en la República Democrática del Congo, fue un momento muy duro para las mujeres y las jóvenes indígenas, porque fueron blanco de todo grupo armado que les sometieron a todo tipo de violencia sexual. Esa violencia sexual se utilizó como arma de guerra durante el conflicto en Ituri y sigue estando muy vinculado a la inseguridad y la inestabilidad que todavía prevalecen. En los Batwa de Ruanda, de Burundi, de la República Democrática del Congo y al este de Uganda, la actividad principal de las comunidades es la.
Ne puissent pas aller à l'école parce qu'elles sont considérées comme des piliers économiques de leur foi.
Esto hace que las niñas Batwa de ese país no puedan ir al colegio. Bajo el pretexto que las niñas que no conocen, que no saben.
Malédiction a tenu.
No pueden tener un marido y no pueden casarse. En los tipos de violencia y castigos corporales extremadamente graves se pueden llevar a veces a incluso asesinatos y el agresor utiliza su poder físico económico para poder dominar a la víctima. Esa violencia contra las mujeres se manifiesta como violencia psicológica o física o económica, espiritual, sexual o religiosa. Las mujeres autóctonas, sobre todo jóvenes, son más vulnerables porque no tienen ningún poder ni tampoco están muy seguras de sí mismas a la hora de exigir prácticas sexuales seguras. Y como con frecuencia es el hombre quien decide si va a utilizar un preservativo o no, la mujer puede sufrir consecuencias por ese comportamiento de gran riesgo. Y si al final es seropositiva y queda embarazada, puede tener un niño seropositivo y toda la comunidad sufre por ello. ¿Cuáles son las recomendaciones? La Conferencia Panafricana del IPAC en julio de 2009 en Bamako reconoció que deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para que las mujeres autóctonas participen en instancias regionales e internacionales para eliminar la discriminación, con informes y acciones sobre los estados y las administraciones públicas. El IPAC y el Caucus Africano recomiendan crear un fondo voluntario para apoyar la participación de representantes indígenas en sesiones de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Pide a los estados africanos que ratifiquen el protocolo de Maputo, el protocolo relativo a los derechos de las mujeres en África que se adoptó en el 2003. Alentar al Mecanismo de Derechos Humanos de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos en cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Establecer una hoja de ruta sobre la integración de las mujeres indígenas a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales y el seguimiento de los casos de violencia contra mujeres y niñas autóctonas. Invitar a la Comisión Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos en cooperación con el Alto Comisionado, la NEPAD y la Red Regional de Comisiones Nacionales de Derechos Humanos para organizar talleres de trabajo sobre el control y aplicación de la legislación sobre la violencia contra la mujer, velando por que dicha legislación tenga en cuenta realidades de todas las mujeres, entre ellas empleadas en los hogares, mujeres discapacitadas, migrantes, minorías, mujeres que sufren el VIH-Sida, mujeres en situaciones de conflicto armado, mujeres que pertenecen a categorías desfavorecidas de la población o mujeres de edad o viudas. Alentar a la Unión Africana a trabajar con el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y libertades fundamentales. Trabajar, como digo, en regiones de inseguridad extrema como el Sáhara o la región de los Grandes Lagos, y asegurar la protección fundamental de las mujeres y de las niñas, tomando en cuenta sus vulnerabilidades en los casos de conflictos armados. Invitar a la instancia permanente a elaborar acciones pertinentes de sensibilización de las instancias onusianas y la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad de las mujeres autóctonas en África frente a violencia hasta de los estados o las comunidades o incluso las propias familias. El IPAC y el Caucus Africano exigen un inventario de las leyes discriminatorias contra la mujer que existen todavía en la legislación y su correlación con violencia contra la mujer, identificar medidas para derogar las actividades de prevención y de sensibilización para poner fin a la discriminación y la movilización de los medios de comunicación sobre estas cuestiones en todos los medios de conferencias de prensa, emisiones de radio y televisión. Muchas gracias.
Thank you to the representative of IPAC. I now call on the representative for the Inclusion International.
A continuación de la palabra a la Inclusión Internacional de Sociedades para las Personas con Discapacidades Mentales. Powassen Ipul tiene la palabra.
Greetings to the members of the UN Permanent Forum.
Gracias y saludos. Somos un grupo de personas indígenas con discapacidades de muchas zonas de Asia, Pacífico y Latinoamérica y estamos aquí Gracias al Fondo para los Derechos de los Discapacitados. Aplaudimos los esfuerzos por dar visibilidad a la situación de la violencia de las mujeres indígenas y las niñas, pero si solo aumentando la concienciación sobre las necesidades específicas de sectores marginados de la comunidad podremos promover los derechos de todos los pueblos indígenas. Queremos destacar el hecho de que las mujeres y las niñas indígenas con discapacidades tienen desafíos adicionales, como por ejemplo la falta de acceso a los derechos de propiedad, una alta prevalencia de violencia sexual y como no tienen o tienen poco acceso al sistema legal tradicional, es aún más difícil obtener justicia. Las mujeres, igual que los hombres con discapacidad, tienen muchas capas de discriminación, falta de oportunidades y un gran nivel de pobreza. Estas barreras limitan que podamos participar plenamente en nuestras comunidades. Para empezar, nuestro derecho a la vida se ve amenazado, dado que los niños que nacen con discapacidad pueden sufrir un mayor riesgo de infanticismo. Incluso cuando los servicios están disponibles, las personas con discapacidad con frecuencia se ven excluidas del acceso a la educación, el empleo, la salud o obtener un estado legal. Nos vemos especialmente afectados por el cambio climático, dado que somos los primeros en sufrir el efecto del desplazamiento. Tenemos menos acceso a los recursos naturales y estamos afectados directamente a los desechos peligrosos por la eliminación de productos agroquímicos o mineros. Y somos vulnerables a los desastres naturales y a los conflictos armados. Todas estas situaciones violan la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y en particular los artículos 3, 5, 6, 7, 10, 31 y 33. Pedimos su apoyo para incluir las voces y perspectivas de los pueblos indígenas con discapacidades en este foro y proponemos las siguientes recomendaciones. Consulta y participación de las personas con discapacidades en los Cáucasos regionales y globales para que se escuchen nuestras voces en el foro en los próximos años. Redacción de un informe especial sobre la situación de las personas indígenas con discapacidad. Incluir en el trabajo preparatorio de la Conferencia Mundial del 2014 sobre los derechos de los pueblos indígenas, de forma que se trate la situación de las personas indígenas con discapacidad en las reuniones de alto nivel. Incluir en el programa del sistema de la ONU, inclusivo, el mecanismo de expertos del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, antes de concluir, quiero señalar a su atención un evento paralelo sobre las personas con discapacidad, superar los desafíos para alcanzar nuestros derechos, que se celebrará mañana de 1:15 de la tarde a las 3 de la tarde en la sala de conferencias número 7 en este edificio. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad de presentar al foro nuestras preocupaciones. Le señalamos a su atención nuestro eslogan: nada sobre nosotros sin contar con nosotros. Muchas gracias por su intervención. Ahora, a continuación, voy a dar la palabra al representante de la Asociación de Canadá, la Asamblea de Primeras Naciones, la Asociación Nacional de Centros de Amistad, el Consejo de los CRES y Amnistía Internacional.
Miigwech, Miigwech Grand Chief, members of the permanent forum.
Miembros del foro permanente, hermanos y hermanas. Soy miembro de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá. La violencia contra las mujeres aborígenes y las niñas y el fracaso de los estados de responder apropiadamente a ese problema están vinculados al hecho de que las mujeres aborígenes y las niñas sufren discriminación generalizada y somos de los grupos más desventajados en la sociedad canadiense. una realidad arraigada en la colonización y su impacto. La discriminación contra las mujeres aborígenes y las niñas también está incorporada en la cultura del sistema penal internacional, el sistema penal nacional de Canadá. La marginación de las mujeres aborígenes y las niñas no solamente se las hacen ser presa de hombres violentos, sino que además se utilizan como justificación por no protegerlas. Pese a las estadísticas abrumadoras sobre desaparición de mujeres aborígenes, el gobierno de Canadá no ha cumplido su obligación a la hora de ejercer la diligencia debida y poner fin a la violencia, investigar los informes de desapariciones y asesinatos y llevar a los culpables a la justicia. Las autoridades, y en particular el gobierno federal, no ha aplicado el plan nacional para abordar esa violencia, incluyendo medidas como capacitación policial, fiscales y magistrados en todas las jurisdicciones, protocolos policiales para encarar la desaparición de niñas y mujeres aborígenes, sistemas fiables de datos desagregados, coordinación en las jurisdicciones y mecanismos de rendición de cuentas. Las iniciativas para abordar esas desapariciones y asesinatos hasta ahora se han hecho, pero muy a trozos. El gobierno de Canadá tiene que tomar medidas inmediatas para cumplir sus obligaciones de derechos humanos y prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres y jóvenes aborígenes en todas las naciones. El Grupo de Expertos Internacional para Combatir contra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas Indígenas reconoce y declara que la seguridad en las comunidades está vinculada directamente a la ejecución de la autodeterminación y desmantelar las barreras sociales y económicas y políticas que impiden los derechos de los pueblos indígenas. Esas barreras persistentes a las mujeres y a las niñas, humanas, civiles y sociales, les ha causado sufrir tasas muy altas de pobreza, violencia y no poder tener acceso a tierra y recursos. Las ramificaciones de todo ello son enormes y han tenido un impacto continuo en las comunidades indígenas. La violencia es un sistema crítico de erigir barreras sistémicas. La regeneración de la autodeterminación de los pueblos indígenas es de gran importancia con estructuras de gobernanza que permitan a los pueblos indígenas mejorar su situación de pobreza, de violencia y restablecer nuestras tradiciones y nuestros territorios tradicionales. La aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y toda una plétora de derechos contribuirán enormemente a mejorar la seguridad y la fuerza de las sociedades indígenas. Las convenciones internacionales y los instrumentos de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas o la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o la Convención para los Derechos del Niño denuncian y condenan la violencia contra la mujer y las niñas. Los estados tienen que seguir trabajando con los pueblos indígenas para velar porque sus legislaciones contemplan los encarnan los derechos de todos estos pactos internacionales. Y hay que hacerlo con la plena participación de los pueblos indígenas, específicamente mujeres y niñas. Enfoques serán necesarios y desarrollarlos en conjunción con las mujeres y las niñas. los gobiernos nacionales y federales tendrán que coordinar sus esfuerzos y adherirse y reconocer los enfoques holísticos de los pueblos indígenas. Recomendamos las siguientes acciones para abordar la violencia contra los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas indígenas en Canadá. Primero, todos los estados, incluida Canadá, tienen que formular y desarrollar un plan de acción nacional para abordar las condiciones sociales y económicas y desarrollar y aplicar una estrategia nacional para encarar las condiciones de desventaja económicas de las mujeres y las niñas aborígenes, incluida la pobreza, vivienda poco adecuada, políticas de ayuda a la infancia poco adecuadas. Canadá debe iniciar una investigación sobre las desapariciones y asesinatos de las mujeres y las niñas aborígenes en todo el país, que lleve a diseñar unos mecanismos y protocolos para la policía y los funcionarios de la justicia. Esa investigación tiene que incluir una revisión de las prácticas y las medidas relativas al bien de la infancia, asistencia social, vivienda, justicia penal, policía y prisiones, y identificar dónde tiene que haber una corrección sistémica para desmantelar el sexismo y el racismo institucionalizados, y de forma que los pueblos aborígenes puedan participar en ese proceso. Se insta a Canadá a participar con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en una investigación en virtud del artículo 8 del protocolo facultativo relativo a la conducta de Canadá y la situación de violencia contra las mujeres y niñas indígenas. 4. Los estados deben asegurarse de que las mujeres y las niñas indígenas participan activamente en todos los procesos políticos y económicos, de forma que se honren los papeles tradicionales y las responsabilidades de la mujer en las naciones indígenas. Por último, Canadá tiene que establecer un mecanismo federal de investigación por conductas indebidas y discriminación dentro del sistema penal y las fuerzas de policía. Y el Departamento de Justicia canadiense tiene que establecer un mecanismo para investigar las presuntas acusaciones de conducta indebida o de discriminación dentro de los componentes provinciales, territoriales o federales del sistema penal y llevar a la justicia aquellas entidades que cometan actos de conducta indebida o discriminación. Gracias.
Thank you for the representative.
Gracias a usted. Ahora doy la palabra a la representación del Continental Network for Indigenous Women for the Americas, Tarsila Rivera.
Muchísimas gracias, hermano presidente. Permítame en primer lugar felicitar a las y los integrantes del foro permanente anterior con mi hermana presidenta Mirna Cunningham y también usted por haber dado la oportunidad en este espacio de que se visibilicen los atropellos y la situación de violencia que padecen hoy las mujeres, las niñas de los pueblos indígenas. En ese sentido, sí queremos hacer presente que es necesario seguir teniendo este espacio que hace posible que hayan personas, representantes de Estado y organismos interesados en el tema en cambiar la situación. Y se justifica la existencia de este espacio y del foro permanente, lo cual debemos felicitarnos, hermanos y hermanas integrantes del foro permanente. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes que las mujeres indígenas de las Américas tenemos como motivo una suma preocupación por las curvas inversamente proporcionales que siguen el crecimiento económico y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y muy especialmente al de las mujeres y niñas indígenas. Si bien en años anteriores reconocimos los esfuerzos desplegados en cuanto a la suscripción de los convenios y tratados internacionales por nuestros diferentes estados y su reflejo en instancias orientadas a promover los derechos de los pueblos indígenas y nuestra inclusión como actores dentro del diseño de políticas, al día de hoy el balance es poco alentador. Es importante resaltar que en las últimas décadas ha habido un importante avance en la apropiación de la noción de derechos, ya sean de los individuales como de los colectivos, lo cual se traduce en diferentes formas de defensa de los mismos, que no pocas veces acarrea paradójicamente la violencia, como lo hemos escuchado aquí. Ejemplo de lo dicho son las movilizaciones indígenas por la defensa de la tierra y el agua, contra el efecto devastador de empresas extractivas, la defensa de la biodiversidad, ¿no es cierto?, y que han terminado en cruentas represiones en donde ya sea de manera directa o indirecta son afectadas las mujeres y las niñas indígenas. Una de las principales formas de violencia en la que incurren los estados contra las mujeres y niñas indígenas es truncando las posibilidades de desarrollarnos a procesos educativos asimilacionistas, no dimensionando nuestros saberes en paridad a los occidentales, reduciendo nuestros conocimientos a rezagos de tiempos pasados. Y al ser las mujeres indígenas depositarias y criadoras de los mismos, el peso condenatorio de la sociedad se manifiesta cotidianamente en diferentes formas de violencia psicológica, sexual y física al establecerse la ecuación. Mujer indígena igual ignorancia de lo moderno, igual atraso, igual poco valor, igual objeto, igual imposibilidad de tener derechos. Y felizmente que la situación va cambiando, hermano presidente. Lo anterior también se manifiesta en los diferentes servicios implementados por los estados, en particular el de salud, en donde aún no se desarrolla tampoco una práctica intercultural, a pesar de los esfuerzos, quedando relegado del sistema oficial los usos y costumbres en la forma de llevar la gestación y recibir el alumbramiento, encontrándonos con maltratos en los y con comportamientos que no contribuyen a tener una sana maternidad, traduciéndose en el alejamiento de las mujeres indígenas de los centros de salud o la no existencia de estos por criterios económicos demográficos. La persecución y condena en muchos estados de las parteras, entre otros, y en una constante de muertes que está lejos de reducirse. Siguiendo esta línea de análisis, hermano presidente y hermanas y hermanos integrantes del foro, aún no hay políticas plenas de penalización de la violencia doméstica, aunque sí en algunos estados se ha avanzado en la tipificación del delito de feminicidio. Pero la violencia cotidiana, lacerante y que mina a lo largo de los años, las voluntades y la felicidad de vivir aún pasa invisibilizada dentro de los cuerpos jurídicos de nuestros diferentes estados. Es preciso señalar que en muchos estados que han atravesado por guerras internas y han iniciado procesos de pacificación, las grandes ausentes de las políticas de reparación y resarcimiento continúan siendo las mujeres y niñas indígenas. Situación que se repite y continúa en las regiones que aún no han logrado resolver sus conflictos armados. Situación que se torna más dramática al darse dentro de procesos democráticos y muchos de los perpetradores forman parte de las fuerzas del orden que operan dentro de estrategias específicas. Un aspecto que se ha puesto de manifiesto en diversas zonas con presencia de colonos y empresas extractivas es que amparándose perversamente en usos y costumbres tradicionales, vienen comprando o intercambiando a menores de edad que, so pretexto formar hogares, han terminado destinadas al comercio sexual. Otras formas de violencia que aún persisten en nuestras sociedades en el campo laboral es el referido a la utilización de jóvenes indígenas en el servicio doméstico que con el pretexto de darles educación son explotadas, desarraigadas y sometidas a maltratos psicológicos pese a existir leyes orientadas a reprimir estos actos, no hay políticas orientadas a revertir esta situación. A nivel regional, no se ha avanzado en una clara y sincera política de interculturalizar nuestras sociedades. La interculturalidad ha venido siendo aplicada para articular a los pueblos indígenas, mas no para articular a nuestras sociedades, es decir, para fomentar el entendimiento, el diálogo y el hermanamiento horizontal entre las diversidades sociales y culturales que conformamos los estados de esta parte del mundo. Razón fundamental para lograr el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y, por ende, de las mujeres y niñas indígenas. Con esto, quisiéramos pasar a las recomendaciones. Instamos a los organismos de las Naciones Unidas a continuar desplegando acciones conducentes a que los estados asuman e implementen estructuralmente la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dentro de nuestros derechos colectivos como mujeres indígenas. Establecer una relatoría especial sobre mujeres indígenas que pueda desarrollar acciones conducentes a poner de manifiesto las particularidades de la problemática de las mujeres indígenas dentro del ámbito de género. Continuar visibilizando las ramificaciones culturales de la violencia contra las mujeres y su convalidación con la Declaración de los Derechos Humanos en lo tocante a la integridad física y anímica de las mujeres indígenas. A los estados instamos a que se institucionalice la participación de los pueblos indígenas en espacios de decisión con especial incentivo y apertura para las mujeres indígenas y jóvenes. El respeto irrestricto y valoración en igualdad de condiciones de las mujeres indígenas, levantando barreras ideológicas y normativas para la libre determinación de nosotras como de nosotras sobre nuestros cuerpos y vidas. Finalmente, señor presidente, hermano presidente, alentamos a las agencias especializadas como UNICEF, el Fondo de Población, ONU Mujeres y otras, seguir haciendo el esfuerzo con aportes técnicos y financieros para contribuir al cambio de esta situación y seguir con la fe y la esperanza que un día podremos tener una sociedad donde las mujeres ni las niñas sean violentadas. Muchas gracias por el tiempo otorgado.
I thank the representative for her statement.
Agradezco a la representante su declaración. Son las 6 de la tarde y tengo la intención de levantar esta reunión. Tenemos varios anuncios que hacer. Voy a pedir a la secretaría que los presente.
Just to inform you that tomorrow we will...
Gracias. Mañana celebraremos, tendremos también una sala de escucha de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Será la sala 3. Así que mañana no necesitarán los pases secundarios para acceder a la sesión principal. Por la tarde habrá reuniones a puerta cerrada. También habrá algunos encuentros. El primero sobre observación electoral desde la perspectiva de los pueblos indígenas, que se celebrará en el...
noche se ofrecerá traducción del inglés al español. Also, we have some events here at the.
También hay encuentros aquí en esta, en este edificio, sala 7. Mani Montecurra, Centro de Recursos para Mujeres, y en esta sala habrá un encuentro paralelo organizado por la Misión Permanente de la Federación de Rusia. Y habrá también otro encuentro paralelo que lleva por título sobre justicia ambiental, que se celebrará en el Museo de la Tolerancia en la calle 42 con Segunda Avenida. Muchas gracias.
Thank you. And for your information.
Muchas gracias. También quisiera informarles de que nuestra próxima reunión, mañana por la mañana, en esta misma sala, nos ocuparemos del tema número 8 del programa, mediodía de debate sobre Asia, Europa Central y Asia, Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucasia. Y si tenemos tiempo, continuaremos con el tema de las mujeres. Se levanta la sesión.
Yes.